Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, el último viernes de Liga de esta temporada. Porque dentro de unas 20 horas conoceremos el nombre del nuevo campeón de Liga. Se va a poner el punto y final así a una de las ligas, a uno de los campeonatos más difíciles de la historia. Porque sepan, sin ir más lejos, que en las 90 ediciones de nuestro campeonato solo se ha visto interrumpido dos veces. La primera fue en la Guerra Civil, o sea que ya ha llovido desde entonces, y la segunda fue el año pasado por la pandemia. En esta ocasión, superando todas las dificultades, básicamente las relacionadas con la salud y la economía, la Liga llega a su fin en un desenlace tremendamente emocionante en el que, una vez más, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se juegan un gran título, algo que ha sucedido bastante en los últimos años. La llegada del Cholo al Atleti ha trasladado las disputas entre los dos principales equipos de Madrid desde las calles y los bares hasta los terrenos del juego. Y es que el técnico argentino ha dotado del gen competitivo necesario para llegar a los momentos claves de la temporada con posibilidad de ganar títulos. Y además lo tiene en su mano, depende de sí mismo. El Atleti, por lo tanto, lo tiene todo a su favor, desde las 6 en punto de la tarde. La primera parte del desenlace en Zorrilla, Valladolid-Atleti, un partido en el que además se dan cita la posibilidad de la gloria de los rojiblancos con la posibilidad del desaliento para los pucelanos que en caso de no ganar descenderán a la segunda división. El otro frente está en Valdebebas, en el Di Stéfano, donde el Madrid recibe al Villarreal. Más pendiente el Villarreal de la final del miércoles que de la Liga, pero sin olvidar que mañana se juega el meterse en la Europa League o quedarse en la Conference League. Sin Xavi ni Lemar, el Atlético de Madrid afronta el choque con el ADN cholista, luchar para ganar el partido.
Una final donde dos equipos luchan por diferentes objetivos, pero objetivos muy importantes para los dos. Las necesidades del Valladolid son diferentes a las nuestras, pero iguales en cuanto a objetivos importantes para cada uno, y que los dos dejarán la vida para llevarse ese objetivo. Como lo hemos hecho durante toda la temporada, siempre hemos buscado estar inmersos en lo que nos pasa a nosotros, resolver nuestro partido, que es lo único que nos ocupa y lo único que sigue es responsabilidad nuestra.
Zinedine Zidane, por su parte, afronta el partido de mañana contra el Villarreal con Ramos y sin Hazard una vez más, y con la idea clara de que mañana es un día muy especial.
Bueno, un camino tan duro. Yo creo que es un día especial. Es el último partido de nuestra liga con dificultades, pero llegamos ahí para darlo todo. Nosotros lo vamos a dejar todos en el campo. Sabemos contra quién vamos a jugar. Es un equipo que también lo está haciendo muy bien, pero lo que queremos nosotros es darlo todo para conseguir los 3 puntos. Y nos vamos a empeñar a eso.
Teniendo en cuenta lo mucho que hay en juego en la jornada de mañana, este es un tema menor, pero ha vuelto a llamar la atención la ausencia de Hazard en el último partido de Liga. Hasta Zinedine Zidane se ha limitado a decir que algo le pasa para explicar la ausencia del belga en una temporada ciega.
Algo tiene. Entonces, poca cosa, pero como siempre, si como nosotros no queremos arreglar nada, él, si no entrena hoy con el equipo, es porque le pasa algo. Entonces ya está, mañana no va a estar.
Así que algo le pasa, pero no ha querido entrar en más detalles y por lo tanto la duda se mantiene en el entorno de Hazard, que es algo que se está repitiendo en demasía esta temporada con el jugador belga. 14 equipos dicen adiós a la temporada este sábado, mejor dicho 13, más el Villarreal, que juega el miércoles la final de la Europa League en Polonia ante el Manchester United. Entre los que se despide está el Barça, un equipo, un club, que tiene que resolver innumerables asuntos en las próximas semanas. El primero, el del banquillo. Koeman ha dejado claro y en su última comparecencia previa que ha echado de menos un poco más de respaldo del club en el último mes.
Bueno, en la última parte de temporada no, porque no hemos hablado de futuro. Entiendo por los últimos resultados hay dudas, pero yo creo que hay que hablar. Que yo siempre he dado la cara en todas las ruedas de prensa, he sido el único portavoz por parte del club. Hay que respetar más a tu entrenador, hay que respetar más a nuestros jugadores, merecen mucho más respeto.
O sea que se ha reivindicado, Ronald Koeman, y ha querido reivindicar también el papel de sus jugadores. No estará Messi en Ipurúa, ya que Koeman le ha dado vacaciones anticipadas, al igual que a Pedri. Y de cara al banquillo del Barça, uno de los nombres que ha sonado en los últimos días ha sido el de Hans-Dieter Flick, el técnico del Bayern, que mañana también se despide del club bávaro, aunque su intención es, lo ha dejado muy claro, entrenar a la Mannschaft, a la selección alemana.
Claro que he hablado con la Federación Alemana, lo puedo decir. Todo el mundo sabe qué tipo de relación tengo con la selección, pero todavía hay que aclarar algunos detalles, pequeños flecos. Cuando todo esté resuelto, se podrán anunciar las cosas rápidamente.
Así que se autodescarta para dirigir al FC Barcelona la próxima temporada. Y después de esta jornada se decidirá también el futuro de muchos asuntos pendientes en el Real Madrid. Y siguiendo la misma línea, hablamos del banquillo. Zinedine Zidane está últimamente dejando mensajes enigmáticos en sus comparecencias y hoy no ha sido menos.
La gente aquí creo que siempre ha sido cariñosa conmigo, pero yo pienso también que bueno, he devuelto eso en el sentido que siempre he dado todo para el Real Madrid, porque para mí es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Son casi 20 años, entonces claro que llega.
¿El Real Madrid puede ser mejor equipo sin usted como entrenador?
Seguro, segurísimo. Nosotros vamos a jugar mañana, pero no es el momento de hablar ni de pero no solo yo, de lo que va a ser el club. Yo creo que no es el momento. El momento es toda nuestra energía ponerla en el partido de mañana.
Todo esto que estamos hablando está relacionado con la parte alta de la clasificación, pero mañana hay que aclarar los puestos europeos. Dos de Europa League y uno de la Conference League, que se jugarán la Real, el Betis y el Villarreal. Y por supuesto el descenso, consumado ya el de Eibar. Mañana Valladolid, Elche y Huesca se juegan seguir o no en la máxima división. Dos descenderán, uno se quedará. Ayer escuchamos a Sergio, el técnico del Valladolid. Estos son José Rojo, Pacheta y Fran Escribá.
Yo tengo la sensación de que mañana vamos a ganar y que dependemos de nosotros, no tenemos que mirar a nadie. Y eso es una gran ventaja. No tenemos que mirar a nadie más, nada más que nosotros.
El grupo está, pues como está la ciudad, ¿no? Con la ilusión de que llegue el partido, puede pasar de todo y a partir de ahí, pues ya digo, ser nosotros mismos, hacer un muy buen partido, competir bien, dejarlo todo y esperar que los resultados sean positivos para salvar la situación.
Y en la lucha por Europa, la que mejor lo tiene es la Real, es quinta, juega en Pamplona ante Osasuna, un equipo que no se juega absolutamente nada, pero Imanol no se fía absolutamente nada, tampoco, valga la redundancia, del rival.
El que tenga dudas, o bien de Yagoba, o bien de Bichor, o bien del propio Osasuna, es que se está equivocando de arriba abajo. Si mañana somos quintos, va a ser por méritos propios, va a ser porque vamos a tener que hacer un partidazo, porque si no, no va a ser posible poder ganar a Osasuna mañana.
La última jornada de Liga ha comenzado en Orriols con el empate a 2 entre el Levante y el Cádiz. La igualada deja al Levante 14º con 41 puntos y al Cádiz 12º con 44, aunque tiene que esperar los resultados que se produzcan en la jornada de mañana. Todos los partidos de mañana a las 6 en punto de la tarde. Conviene no perderse el tiempo de juego una vez más. Conviene no perdérselo nunca, pero claro, llegados a este punto, si hemos estado todo el año escuchándolo, pues mañana razón de más. A las 6 en punto, Valladolid-Atlético de Madrid, Real Madrid-Villarreal, Celta-Betis, Osasuna-Real Sociedad, Eibar, Barça, Elche Athletic, Huesca, Valencia. Y el domingo a las 6:30 de la tarde, Granada-Getafe, y cerramos la Liga en Primera División el domingo a las 9 con el partido entre el Sevilla y el Alavés. Aunque en principio no había programados partidos de segunda para este fin de semana, se ha modificado la agenda, se ha modificado el calendario. El domingo a las 4 se juega el Oviedo-Mirandés y a las 6 y cuarto en concreto se jugarán el Español-Tenerife y el Mallorca-Zaragoza. Por cierto, en segunda y a falta de dos jornadas ha sido destituido Juan Carlos Garrido como técnico, como entrenador del Castellón. Y la selección sub-21 ya tiene convocatoria. Entra en esta convocatoria Brian Hill. El equipo de Luis de la Fuente jugará en Eslovenia la fase final del Campeonato de Europa en la primera semana de junio. Jugará el partido de cuartos contra Croacia y si gana, las semifinales las disputará ante el ganador del Portugal-Italia. Y atención a este asunto. Lo vamos a hablar más detenidamente en cuanto acabe la Liga. Pero ¿se imaginan que haya un Mundial de fútbol cada 2 años en vez de cada 4? Cada 2 años Mundial de Fútbol. Es una posibilidad que está manejando y de qué forma la FIFA. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Joseba.
Esto no es ningún farol, ¿no?
No es ningún farol. Se ha celebrado el Congreso número 71 de la FIFA y uno de los principales o de los puntos más llamativos del día era ese. Una propuesta de la Federación de Arabia Saudí de Fútbol que ya había deslizado en 2020 Arsène Wenger, que proponía la posibilidad de hacer un Mundial cada 2 años, pues hoy lo ha llevado al Congreso la Federación de Arabia Saudí y 166 de los presentes han votado a favor de que se estudie la posibilidad, la viabilidad de un Mundial cada dos años, mientras que 22 lo han hecho en contra. Así que yo creo que las federaciones mundiales de fútbol tienen claro que esta puede ser una buena idea para revolucionar el fútbol, y lo que no sé es cómo quedará el calendario, porque claro, cada dos años ahora hay Mundial, Eurocopa, Mundial. Si vas a ver Mundial cada dos años, vamos a ver cómo queda reestructurado el mundo del fútbol. Pero el hecho es que Infantino ha asegurado que este estudio va a incluir también nuevos formatos de clasificación. Ha explicado que los clubes tienen la posibilidad de ganar 6 títulos al año con las competiciones locales y con las competiciones internacionales, y que sin embargo las selecciones pues solo tienen la oportunidad de ganar un título cada dos años, que él en su día inventó la Nations League en la UEFA para poder dar oportunidad a varias selecciones de ganar otros títulos y hacer partidos más interesantes, y ahora se le ha ocurrido esta idea, pero quiere escuchar a todos los actores del fútbol, incluso a los medios de comunicación, que nos va a pedir nuestra opinión y que le mandamos las preguntas que queramos responder y, sobre todo, conocer nuestra opinión sobre si nos parece positivo o negativo para el mundo del fútbol.
¿Se estima alguna fecha aproximada, más o menos, de cuándo puede empezar esta nueva historia, este nuevo proyecto?
No lo ha dicho, ¿eh? No ha hablado de fecha, simplemente ha dicho que es algo que tiene que ser, se supone que pues en este año se va a empezar a debatir y se va a llevar ese estudio a cabo, y yo creo que lo quieren poner en marcha. Esto ya es una idea, por lo que he podido hablar, y dadas las circunstancias del Mundial de Qatar, que va a ser en el mes de noviembre, diciembre, en invierno, pues a lo mejor a partir de ahí, ¿no? Que sea en 2022, en 2024, pero ya te digo, de momento es una idea, una propuesta que se está estudiando, y yo creo que también las confederaciones tendrán algo que decir, porque hay algunas que, claro, que han preguntado que cómo quedarían sus torneos internacionales. Así que es una gran sentada, por decirlo de alguna manera, en el mundo del fútbol, que creo que va a ser rápida, pero no tan inmediato como a lo mejor le gustaría a Infantino y a la Federación de Arabia Saudí, que es la que ha llevado este tema de debate a la conferencia.
Pues vamos a esperar, ¿eh? Acontecimientos, pero no vamos a perder de vista este asunto, porque cuando se ponen así las cosas, al final vamos a tener el Mundial cada dos años, ya ves.
Yo es que he visto a Infantino muy rotundo, ¿no?
Claro.
Y cuando lo dice tan rotundo, y él es verdad que modificó muchas cosas de la UEFA, él es un presidente que ha hablado y ha viajado mucho y ha hablado con las diferentes confederaciones. Fíjate que en la votación estamos hablando de 166 a favor, que eso ya de entrada me parece un gran número. Con lo cual, cuando lo ha llevado al Congreso, cuando lo ha dicho ante los medios, yo entiendo que por mucho que diga que va a elaborar el estudio y que va a escuchar a todos, me da la sensación de que ya tiene algo previo, porque, insisto, ya había deslizado a Arsène Wenger, que es una persona de confianza de Infantino, esta posibilidad hace un año, con lo cual entiendo que ya se está estudiando y que a partir de ahora, bueno, es también ver cómo cae en la opinión pública y tener más datos de lo que piensan los aficionados.
Pues seguiremos informando. Gracias, Arantxa. Un beso. Hasta mañana.
Un beso. Hasta luego.
Al margen del fútbol, en baloncesto, partido del ACB, Movistar Estudiantes 82, San Pablo Burgos 88. Cuidado a este partido, porque si el Bilbao Basket gana el domingo al Juventud, se salva. Salva la categoría. Y el equipo estudiantil descenderá. Si pierde los bilbaínos, descenderá, por lo tanto, el Retabet. Tenemos Fórmula 1 en Mónaco, después de los libres de ayer. Mañana la calificación, más importante que en cualquier otra carrera, desde las 3 de la tarde. En el Giro, la etapa al sprint ha sido para Giacomo Nisolo. Todo sigue igual. Mañana final en el Zoncolan. Y en la Vuelta a Andalucía ha ganado Andrea Greipel. Y hoy, como viernes que es, tendremos Campo del Gas. Vamos a hablar con Sergio García, a punto de hacer las Américas en busca del Campeonato del Mundo. Y hablaremos de la no celebración este verano del Anthony Joshua Tyson Fury. Vaya lío que se ha montado.
Nunca fui lo que no pude ser, y pudiera ser que solo soy lo que he podido. Soy el halcón que ya no quiere ver, y aprendió a ponerse la capucha él solito. Alguien mueve el cascabel, pero esconde el veneno y los colmillos. Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos.
Adolfo Cabral, Fito, saca nuevo disco de estudio, algo que no hacía desde el año 2014. curiosamente, el año en el que el Atleti ganó la última liga. Saca disco y quién sabe si mañana ganará la liga también el Atlético de Madrid. Así suena lo nuevo, esto es Cada vez Cadáver. Un vídeo, por cierto, en el que muchas personas oyen el disco o la canción por primera vez, porque este es el primer single, y se ven las sensaciones. Pues entre esas personas hay muchos jugadores del Athletic, ¿eh? Porque está Villa Libre, está Óscar de Marcos, hay algunos que han ido a la audición de esta canción, ¿no?
Decidme quién soy yo. Hey, ¿quién necesita un rey temiendo que un bufón?
Vamos a despedir, antes de hablar de lo de mañana, la temporada en Orriols, donde se ha jugado hoy en el Ciudad de Valencia el Levante 2, Cádiz 2. Pedrito Zamora, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Con público, qué bonito, ¿eh?
Con público, sí. Yo creo que del partido de hoy, que ha sido de aquella manera, Levante y Cádiz, no se jugaba nada, pero algo se jugaba y te lo cuento enseguida. Yo creo que lo más importante ha estado en la grada, por dos motivos. Uno, porque, como dices, con público, 5.000 afortunados, abonados, accionistas de Levante han estado aquí hoy viendo en directo este partido, este Levante-Cádiz, con un premio doble. Además, Joseba, porque para ellos era la primera vez del nuevo Ciudad de Valencia, remodelado con la nueva cubierta, los nuevos videomarcadores, nuevo sistema de iluminación y de sonido, pero los 5.000 se han llevado un chasco gordo con este empate a dos. Han visto dos buenos goles, de Melero y de Roger por su parte, y un golazo de Acapo por parte del Cádiz, pero una vez más, Joseba, el Levante acaba la temporada por detrás del Valencia, y esta oportunidad era de las gordas, era de las históricas, porque Valencia no está muy allá, pero con 41 puntos se queda de momento a uno del Valencia, y claro, la gente quería celebrar algo, acabar por delante del Valencia, y ni siquiera eso se ha podido llevar a la boca, pero se lo han pasado bien, pero se han ido, lógicamente, cabizbajos con este empate, que es, ojo, los últimos 8 partidos de la temporada el Levante no ha conseguido ganar, así que se va con un sabor agridulce.
Vamos a despedir por lo que respecta al Levante, a su entrenador. Lo hemos hecho esta semana con el entrenador del Cádiz, con Álvaro. Despedimos a Paco López. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está?
Bueno, bien, bien. Cansado un poquito ya.
¿Empiezan las vacaciones ya mismo o no? ¿O todavía hay días en los que hay que planificar la temporada y estas cosas?
No, para los jugadores empieza ya, para los técnicos sabes que todavía hay muchas cosas por hacer, pero trataremos de tener nuestros días de desconexión, que creo que vienen bien y sobre todo porque ha sido una temporada larga y dura.
Ah, ¿pero cuánto es? ¿Una semana de trabajo más o dos semanas o cuánto suelen estar trabajando a partir de que acabe la liga?
Bueno, trabajaremos esta semanita más seguro, y lo que pasa es que desconectar 100% no es fácil hacerlo, pero ya digo que trataremos de que pase.
¿Es de los que se va al extranjero o se queda ahí por tierras valencianas o se va así ya?
No, fuera no creo que me vaya, no. Desconectaremos en algún sitio fuera de nuestra ciudad, porque siempre viene bien, también la familia cuenta, que es la que también sufre todo el año y bueno, pero nacional, todo nacional.
Es curioso y es caprichoso esto del fútbol, porque parece que a la gente le gusta más llegar con posibilidad de descender a la última jornada y salvarse que salvarse 4 o 5 jornadas antes, porque luego la temporada como que languidece, ¿no? Y se queda la gente con una sensación de, ah, bueno, sí, nos hemos quedado en primera, pero bueno, podía haber sido algo más, ¿no? Es muy, muy, muy caprichoso el fútbol en este sentido.
Pues así es, lo acabas de describir tal y como es. Es cierto que no hemos terminado bien, que el equipo ha dado un bajón importante en los últimos partidos, no porque haya querido, no porque se haya dejado ir, como imagino, pues que mucha gente también es normal que lo piense, porque el equipo ha hecho un desgaste tremendo durante todo el año. No hace falta volver a recordar la cantidad de lesiones que hemos tenido y de lesiones de jugadores importantísimos para este equipo. Pero bueno, pues esto es como todo. Nosotros tratamos de hacer un balance general y quedarnos también con lo bueno, que también han sido muchas cosas. El que el equipo vuelve a hacer de primera división. Un club que bueno, pues que históricamente no ha tenido la oportunidad de hacerlo durante tantas temporadas consecutivas y lo estamos consiguiendo. Hemos llegado a unas semifinales de Copa por primera vez en la historia, Bueno, todo eso, lo bueno, lo malo, pues que lógicamente nos hubiese gustado dar un empujón más, haber dado un poquito más cuando teníamos la salvación virtual prácticamente hace ya casi 2 meses y no lo hemos podido hacer. Aprender de estas cosas, y para eso está el periodo de reflexión y ver dónde también nos hemos podido equivocar para haber terminado mucho mejor. Pero termino como has empezado tú la pregunta. A veces terminas dándote la penúltima jornada y parece que todo ya haya sido mucho mejor y fantástico, pero bueno, así es este mundo.
Es la cuarta temporada de Levante en Primera División. ¿A que usted firma que los próximos 4 años el Levante se salve en cada uno de los años 4 jornadas antes de que termine la Liga?
Yo lo firmo y creo que la mayoría.
la mayoría, claro.
Pero también entiendo la exigencia, que todo el mundo quiere más y está muy bien. Y la exigencia esa pues nos hace también mejorar y crecer.
La espinita, de todas formas, yo creo que esta temporada se ha quedado clavada en la Copa, ¿no? Estuvo tan cerca la final que eso es lo que más puede provocar esa desazón.
Pues posiblemente, es verdad que era una oportunidad histórica de meter a un club como el nuestro en una final de Copa. Y desgraciadamente pues no pudo ser y pasó factura, pero más que todo porque por el desgaste que llevábamos y, como te decía antes, sin que sirva de excusa, pero hemos tenido a nuestro jugador franquicia, a nuestro jugador que había sido llamado este año por la selección como campaña, hemos tenido prácticamente lesionado, 7 meses lesionado, hemos tenido a Radoya, hemos tenido a Melero durante muchísimos meses, es decir, hemos jugado solamente con 2 mediocentros prácticamente durante los últimos 3 meses de ligas. No es fácil, no es nada fácil, pero aprender de las situaciones.
Antes de despedirle, Tomás Guasola, Tomás.
Un abrazo, Paquito. Eres un grande de Valencia y de España y del mundo. ¿Me entiendes? Sí, hombre. Que todo esto... Vamos a ver, los que queremos al Levante, que te agradecemos todo lo que has hecho y lo que harás en tu vida. El que ha seguido al Levante toda la temporada, si hay que sacarte en hombros.
Tomás, tú que me quieres.
No, yo te quiero, pues así. Y dice, hombre, y alguno dirá, tirarle al Turia. Bueno, porque sabe nadar. Pues sí, pues perfecto. Pero escúchame, que venga otro y lo mejore. O sea, es que esto me parece que es un hablar por hablar que no tiene ningún sentido. El Levante ha estado cojonudo. Oye, con una serie que es verdad, que las lesiones del Madrid venden más y todo lo que tú quieras y tienen una mayor resonancia. Pero lo del Levante lo estás contando tú. Si era cada semana uno diferente. Entonces, te digo, oígame, salvado 4 jornadas antes. Una semifinal de Copa. Hijo de mi vida, pues es que no lo firmaría el pueblo el año que viene.
Efectivamente, yo creo que si la gente lo mira fríamente, hombre, tiene que ser así, Tomás. Pero sabemos en qué mundo estamos también. Y bueno, que a veces pues no tenemos bastante, no tenemos suficiente. Pero trataremos también de que todo el mundo esté contento y orgulloso del equipo. Lo que sí que tratamos es de que eso pase haciendo y creyendo en un ADN y una forma de jugar que creo que tampoco es habitual y normal en un club de nuestro perfil, pero creemos en esa idea.
Mister, que tenga un feliz verano. Muchísimas gracias por todo.
Gracias
hasta pronto.
A vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Gracias. Hasta pronto. Igualmente, adiós.
El pueblo
es exigente.
El pueblo es insaciable.
Es insaciable, absolutamente. Insaciable. Oye, Pedro, nos hemos quedado sorprendidos al final cuando hemos visto que todos los jugadores iban a abrazar a Xavier Estrada Fernández y que él incluso pues ha roto a llorar y decíamos, ¿qué ha pasado? Y claro, luego ya nos ha dicho Fauto, no, es que tiene 45 años y se retira. Y ha sido una retirada muy muy emotiva, ¿no?, la que se ha vivido allí.
Sí, sí, muy emotiva porque el propio Levante le ha preparado un vídeo en los videomarcadores, lo ha anunciado en megafonía, después de los típicos 4 graciosos que han pitado, el público ha aplaudido a Estrada Fernández y ha compartido, eso sí, cierto protagonismo con Augusto Fernández, que ya sabes que se retira del fútbol, ha anunciado el centrocampista del Cádiz que deja el fútbol, que cuelga las botas, y primero Augusto Fernández, escoltado por todos los jugadores de Cádiz y Levante, y por último Estrada Fernández ha abandonado entre aplausos, con alguna lágrima en los ojos como habéis visto por televisión, muy emocionado este Ciudad de Valencia y con el abrazo de cuerpo técnico, delegado de campo del Levante y todos los futbolistas que estaban sobre el terreno de juego.
Hasta mañana, Pedrito, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, os escucho ahora.
Gracias. Las 12 menos 5, hora menos en Canarias. Es que a partir de ahora ya vamos a hablar de lo de mañana y sobre todo del desenlace en la lucha por el título de Liga. Aquí está en el estudio Antoñito Rizola. Antoñito, ¿qué tal? Muy
buena.
Hola,
Joseba, ¿qué tal? Bueno, quería darte la sorpresa. Vengo de un evento, ahora te contaré si quieres. Un evento extraordinario de 4 extranjeros en Madrid, que son del Atlético de Madrid. Hemos cenado donde en Don Giovanni, donde Andrea Tumbarello, sí, que los ha juntado los cuatro fanáticos del Atlético de Madrid, un poco calentando motores para lo que viene mañana. Ninguno de ellos tiene ninguna duda en torno al cetro, el liguero que se va a quedar en el club del Manzanares. Así
vale,
que
vale.
Venimos.
Te voy a poner a prueba. ¿Cuántos expulsados lleva el Atlético de Madrid esta temporada?
Bueno, a mi pregunta de estadística me puedes hacer las que tú quieras. Como yo no me dedico a eso ni le quiero quitar el puesto a Pedro Martín, y me gustaría que llamaras a Pedrito y que te lo
contestes.
No, pero por una razón de compañerismo, de solidaridad.
Si te,
jamás...
si te lo pregunto es por algo, Antoñito.
¿Expulsados cuántos lleva?
Sí.
¿En total en la temporada?
Sí.
Uno o dos, no más.
Bueno, en la liga, quiero decir, ¿eh?
Sí, uno o dos, no más.
Ninguno.
Por eso. Sabía que era una cifra escasa y que posiblemente uno o dos, pero claro, todos han han perdido partidos, perdona, por acumulación de por ciclo de cinco amonestaciones.
¿Sabes cuándo fue las dos últimas veces que el Atleti Madrid terminó la temporada sin ni un expulsado? Eso ya te lo voy a decir yo porque eso es difícil. Primer caso, 1969-70. Uh-huh. ¿Sabes lo que pasó entonces?
Bueno, cayó una bomba ahí en Peralbo.
En Palomares. Que el Atleti Madrid fue campeón. ¿Sabes cuándo fue la segunda vez?
No, en la 69-70.
Sí. ¿Sabes cuándo fue la segunda?
No, no,
en la 76-77.
Esa sí me acuerdo, la de Luis Aragonés.
¿Sabes lo que pasó entonces?
Adelardo.
Que también fue campeón.
Claro, 76-77, esa liga sí la recuerdo, yo ya era pequeñito, tenía 10 años.
Las dos últimas veces en las que el Atleti Madrid ha terminado la liga sin ningún expulsado ha sido campeón. Y por ahora no lleva ni un expulsado.
Pues mira, ya me has dado la alegría
¿verdad?
De la noche, Joseba.
Llama a Tumbarello y díselo.
¡Andrea Tumbarello!
El Atleti que va a Valladolid sin Xavi y sin Lemar, ¿no?
Sí, Xavi sancionado precisamente por ese ciclo, no por expulsiones directas, que no ha habido... ninguna en la presente temporada.
Mañana cómo la vas a decir, ¿eh?
Y tiempo de juego. El primer paso lo doy a Paquito la estadística. Y Lemar, que no ha podido recuperarse a tiempo y que finalmente ha entrado en la lista de convocados, pero yo creo que no está para.
Muy bien. Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, gracias por lo de hombre.
¿A ver cuándo fue la última vez, Melchor, que en Madrid acabó sin expulsados?
No he tenido evento, entro desde donde siempre.
No, yo estoy aquí teniendo 20.
Ah, claro. Hay que estar aquí. Hoy es el día para estar aquí.
Pero tengo los saldos de los penaltis, expulsiones y arbitraje.
¡Oh! Vaya turra llevas con eso, Melchor.
Eso joder. Luego con Rosa Rosado.
Luego la noche.
Yo tengo que informar del Real Madrid, con lo cual tengo que documentarme de todas las cosas relacionadas con el Real Madrid. Yo sé
vale,
que lo
pues,
de Valencia... Si me preguntas del Valencia, Sevilla, Badajoz... Pues
no, pues mira, te voy a preguntar por el Real Madrid. ¿Qué le pasa a Hazard?
Pues tiene una sobrecarga muscular en la pierna derecha. Entonces, como Zidane no es dado a arriesgar y como de todas formas tampoco iba a ser titular porque no lo ha sido en los últimos partidos el belga, pues lo mejor es, le han hecho unas pruebas, no han detectado lesión, simplemente esa sobrecarga muscular, así que no entra en la lista de convocados y se suma a las bajas de Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy lesionados, más la de Toni Kroos, que está en aislamiento por haber dado positivo, es decir, en total 5 son las bajas que tiene Zidane para ese último partido de Liga de mañana.
¿Crees que Ramos va a jugar mañana?
Tengo muchas dudas, yo creo que no. En circunstancias normales no, porque solo ha hecho un entrenamiento completo, el de hoy. Ayer hizo una parte con el grupo, el resto no. Evidentemente, para entrar en la lista de convocado está disponible, está curado de esa lesión de la tendinosis del semimembranoso de la pierna izquierda, pero entre que no tiene ritmo de competición, entre que Militao y Nacho lo han hecho muy bien y que se están jugando la liga, pues yo entendería que de entrada no. A lo largo del partido, si hubiese opciones y todo fuese normal, imagino que tendría minutos.
Muy bien, pues esas son las novedades de los dos aspirantes al título de Liga. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están comentándolo todo en el 637-230010. Ya lo sabes, el teléfono del programa y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Pero antes de ir a los mensajes, Joseba, tenemos otra sorpresa de nuestros amigos de EAS Electric, ¿eh? Porque regalamos otra tele, una pedazo de televisión Smart TV de 75 pulgadas, Ultra HD y 4K. ¿Qué hay que hacer para conseguirla? Bueno, en este caso es a través de la cuenta de Instagram del Partidazo. Muy fácil, partidazocope, @partidazocope. ¿Ahí qué hay que hacer? Pues tenéis que seguir las instrucciones de nuestro último post colgado en Instagram, que son las siguientes. Primero, seguir la cuenta de Instagram del Partidazo de Cope. Segundo, mencionar en comentarios a tres amigos. Y tercero, compartir la publicación en una story. Y después...
Antoñito, estate quieto con el móvil, que tú no puedes hacerlo.
Sí, yo ya lo veo.
No,
lo
he pero hecho. Es que no puedes.
Oye, es que yo una de 75...
Ya, pero no optas, no optas. Tú no optas al, bueno, a la entrega de la tele. No, no lo siento, vale. Pero eso es para los oyentes.
Vale, y vamos con los mensajes, como este que dice un oyente. Lo de Hazard es un cachondeo total. Ojalá gane una gran Eurocopa y el Madrid pueda venderlo este mismo verano, porque esto es intolerable. Otro dice que el caso Hazard es una broma que ya no tiene ni gracia, y otro dice que el Real Madrid le tendría que impedir a Hazard jugar la Eurocopa. Que juegue solo un partido sería una falta de respeto inadmisible para el club. Hablando del Mundial y esa posibilidad de que se juegue cada dos años, decía un oyente, los clubes y los jugadores quejándose de lo apretado del calendario, y ahora resulta que quieren jugar mundiales cada dos años. ¿No quieres café? Pues toma dos tazas. Y otro decía, ¿y si la ocurrencia de Infantino de jugar un Mundial cada dos años es una venganza por lo de la Superliga Europea? No sé, ahí os lo dejo. Hablando del Barça, decía un oyente que le ha dado vacaciones a Messi porque sabe que se queda. Dice que es imposible que se marche sin una despedida como le corresponde al mejor jugador de la historia. Y luego nos mandaba un oyente, Joseba, un saludo desde Galicia, y dice, no puede haber mejor momento para el Oasis de Libertad que el día antes de la última jornada de Liga. A ver si Víctor hoy entiende que se hable del Real Madrid y del Atleti, o también le parece capitalino. No sé, ahora le preguntamos.
El Sevilla juega el domingo, o sea que...
Y esto es un mensaje curioso, ¿eh? Le va a gustar, yo creo que a Antonio, de un oyente a través de WhatsApp.
Quiero hacer una carta abierta a Cholo Simeone. Cholo, mira, soy seguidor del Madrid desde que tengo uso de razón, pero creo que mañana necesita hacerse una justicia histórica. Te has ganado mi respeto absoluto. Eres un señor, un caballero del fútbol. Y mañana estoy convencido que la historia va a hacer justicia. Creo que el Madrid no hizo una buena campaña y tuya tiene que ser la Liga. Cholo, te deseo muchísima suerte para mañana. Vamos, Cholo.
Andonito es el Madrid, no, este.
Felicidades, felicidades, y mandarle una televisión de 75. Porque este tío, si alguien se la merece, es este tío. O sea, no se puede ser más señor.
Vale, vale.
Más señor.
Te vacunas el domingo, ¿no?
El domingo sí, se han equivocado de fecha porque no me correspondía por edad. Ahora vacunan a los de 50 y yo tengo 40, pero bueno, ya que hemos tal, vamos.
¿Y qué te meten, la Pfizer o...?
Y no lo sé, capaz que... No tengo ni idea, yo sé que me va a poner un hierro de esto para marcar el sello, ¿no?
El sello, sí, como las reses, ¿no?
Como las reses, pero no... Infelizmente no lo sé, me gustaría que fuera o Pfizer o Janssen o Netzer o Bravender
o lo que haga falta.
O Futre o...
Lo que sea.
La que sea.
La que sea. Las 12 y 2, hora menos en Canarias, el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. En la radio, todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en la linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio, todo pasa en COPE.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Nos quedan jornadas de gloria, goles y emoción. Soy J. Montes y te espero cada noche en tu programa de radio deportivo. Tiempo de descuento.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Lo que rápido se ultracongela, rápido se cocina. Ahora las espinacas ultracongeladas VG Campo de Día con un 25% de descuento. Por solo 0,59. Nueva calidad Día. Confirmada.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Bezak azu esten, mistoka jabate eskutan. Bezak azu esten, urezako berezia zara. Bezak azu esten, naufrago izateko gidali buron bat. Eder eta neder, urezako berezia zara.
Vamos a ellos, el último oasis de libertad antes de que acabe el Campeonato Nacional de Liga. Está Tomás, aquí está Antonito Ruiz, está Melchor Ruiz e incorporamos a Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien.
Gracias por invitar a este humilde periodista de provincias a este oasis de libertad.
En el que se va a hablar mucho de los equipos de Madrid hoy.
Hombre, claro, es normal.
Normal.
He escuchado al querido oyente, lo que no es normal es hablar cuando no hay nada, ¿no? Y hablar todos los días del año. Yo creo que esto ya no se puede explicar más veces, pero estoy tremendamente preocupado. Por vía interna, el profesor Dobarro me mostraba sus inquietudes de Galicia y aquí desde Andalucía también la muestro. ¿Cuándo la toma de la rotonda? ¿Cuándo la toma de la rotonda, don Joseba? Hombre, ¿le hago responsable?
¿Cuándo?
O sea, ¿se ha olvidado usted del programa en la rotonda?
Por Dios, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Si ese es el leitmotiv de este oasis de libertad. Si por algo sobrevives, por eso. Pero hasta que se solucione la situación, claro. Lo que no vemos es que vaya la gente allí.
Tranquilizo al pueblo, entonces.
No, por supuesto. Ese objetivo, vamos, no se me ha olvidado jamás. Hasta que lo consigamos no vamos a parar, ni mucho menos.
Pero ahí tiene que ir Víctor, ¿no? De enviado especial a la rotonda, ¿no?
No, vamos a ir todos.
Ya, pero digo que Víctor haciendo ahí un poquito, ¿no? Que se subirá allí a la...
Se va a hacer el programa desde
a la
ahí,
fuente, entonces, ¿no?
Claro, se hace el programa allí, sí, se va a hacer el programa. Sí,
tenemos
todos los permisos municipales y todo,
sí,
para hacerlo. Y luego y el compromiso de Sergio Ramos de que va a pasar con el coche, va a saludar y se va, pero no va a decir nada, ¿eh? Simplemente pasa, baja la ventanilla, saluda y se va.
Allí sí, no atiende a nadie.
No, solo hace acto de presencia y se pira.
Hemos acreditado, Antonio, a todos los vehículos de los jugadores del Madrid.
Efectivamente. Bueno, podemos hacer una cosa, Melchor, que te dejen a ti la llave y tú lo vas pasando de uno en uno.
No, hombre, mejor que pasen ellos, ¿no?
Ah, bueno, vale, si usted lo consigue, como tiene fuerza en el Madrid, pues perfecto. Claro, bueno, que hay que ir a la rotonda. Hay que ir a la rotonda,
por supuesto. Yo, de hecho, creo que... septiembre
y que
puede
Lama
ser...
no saque los telediarios.
Yo creo que septiembre puede ser un buen mes. Bueno, ya ha pasado el verano, la inmunidad de grupo.
Inmunidad de grupo, en fin.
Yo es que hasta que consigamos eso no podemos hacerlo. Por eso.
Pero que está ahí el objetivo.
Hombre, por supuesto.
Hay un día, me permitís, magnífico, pero no cae en viernes, una pena, que es el 28 de diciembre.
también, pero hace un frío, hay una rasca pero, que no veas.
El día de los inocentes sería magnífico, pero es que cae en martes. Sí.
Claro. Yo solo tengo dos objetivos claros de cara a lo que queda de año. Uno está fijado el 16 de julio. No voy a contar lo que va a pasar el 16 de julio. Un evento interesante. Y otro es el programa de la rotonda.
¿Pero te has mandado a tiro para el donativo? ¿Te has mandado lo del tercer mundo? ¿La cuenta o no?
Germán Dovarro, hola Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues sí que estoy preocupado con ese tema.
¿Por qué, hombre?
¿Estaba hablando yo ahora con Víctor? Pues porque hay gente que me pregunta. Yo tengo una muy buena amiga que me dijo, yo voy a estar ahí la primera. Y dije, sí, es que está a punto de hacerse, el programa está a punto de hacerse. Y luego habrá que ir a tomar unas copas, habrá que pasarlo bien. Y claro, estábamos.
Oye, Germán, me ha dicho Joseba.
Con un agobio que, joder, es que
su idea es hacerlo el 31 de febrero, que ese día quiero hacer.
No, o el 30. También puede ser el 30. No, pero yo te digo una cosa. Septiembre es el mes.
Claro,
Si
todo va como queremos que vaya, septiembre ya se podrá juntar gente y podemos hacer un evento de septiembre.
A mí me pilla la vendimia.
Sería inconsciente hacerlo ahora, claro.
Hermano, ¿te apuntas también,
me
hermano?
Me pilla la vendimia, voy todos los años a vendimiar ahí a Rueda.
Bueno, pero mientras pisas entre uva y uva, te puedes acercar.
Ah, bueno, eso sí.
Pasa nada. Es que de verdad, cuando nos ponemos exquisitos...
A Rueda.
¡Arriba!
Voy a Rueda, o sea, la bendición.
¡Ay, no, mañana! De Richard, mañana, de mi amigo de Menade.
El Atleti, el Madrid, Menade. El Badajoz.
¡Ay, mi bada mañana!
Hay un conflicto de intereses.
No, intereses no.
No, en el Badajoz, digo, en otra eliminatoria.
¡Algeciras!
Ah, bueno.
¡Algeciras contra la Real!
¡Capa qué!
¡Gato!
¡Capa qué!
Hugo Ballester, Huguito, Valencia, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Tienes algo que hacer el 16 de julio?
No, que tú digas.
Vale, pues ya te diré.
Lo que tú digas,
ya
donde tú digas, allí estaré.
Vale, pues ya te diré lo que tienes que hacer.
Así que entonces, piénsatelo bien, ¿eh?
Vale.
Que igual me echas un cable.
Va a estar ocupado Hugo ese día.
¿Quién, Hugo o yo?
No, Hugo.
Los dos, por suerte los dos.
Sí, señor. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hoy no ha habido tiempo de juego con el Levante de Cádiz. ¿Qué ha pasado?
No.
¿Eriki?
No, pero bueno, no, yo soy... ¿Eh? Increíble. Yo soy un busto parlante. Yo me dicen, vete, voy. Y me han dicho, no.
¿Te has quitado el medio hoy?
No, para nada, no, hermano.
Eri nunca.
No.
Yo peco más bien de todo lo contrario. Entonces, a veces que hay que frenarme.
Es bueno que te frenen de vez en cuando. No pasa nada. Sí. Si total, hoy Levante Cádiz, lo ha contado Zamora, magnífico, 2-2, ¿qué más quieres?
Claro. Llevo una semana intensa entre los ciclismos, que está en Andalucía, invitado por la Diputación de Jaén en la Ruta del Sol.
Te vi. En la victoria de Superman, ¿no?
La victoria de Superman ahí. Vaya etapa, vaya zona para andar en bici la sierra de Segura. Y luego estoy metido totalmente en el mundo de Eurovisión.
¡Hombre, mañana, es verdad!
Que
es
mañana verdad. Es el día.
Yo cada vez lo tengo más lejos, el mundo de Eurovisión.
Sí. No, pues Teba se quería cargar la jornada el sábado porque había Eurovisión.
Yo no lo veo desde que ganó la ¿cómo se llama? Amaya. Hay que manejar mi
barca. Remedios Amaya. Una leyenda.
Que ganó. ¿Sabes cuántos puntos sacó?
Cero.
Los mismos expulsados que tiene la Eti Madrid.
Porque yo voy con los pobres, yo voy con la gente sencilla.
Porque iba descalza y la gente no la entiende.
Salió descalza y Europa se escandalizó.
Igual no vale para nada, pero es un dato... La semifinal de ayer de Eurovisión es la más vista en la historia de las semifinales de Eurovisión en España.
¿Dónde se jugó? ¿En Anfield?
Sí.
A puerta cerrada.
En el Ahoy Arena de Rotterdam.
Tengo que reconocer que acabo de enterarme de que en Eurovisión había semifinales.
Sí, yo también, por
siento,
eso he preguntado.
Pido disculpas, pero no lo sabía.
Porque España no las juega. Si la jugara es que no llegábamos ni a una final.
Pero bueno, con esas perspectivas vamos.
Y hay participantes que están confinados en el hotel, ¿no? Porque han dado positivo también.
Canta
que...
Tony cantó, ¿no?
Oye, Víctor, esta gente sabe de todo.
Es el primo de Blas, cantó.
Esta gente sabe de todo, Víctor.
Oye, la vida primo de Epi también. A don Manuel Vizcaíno.
¿Por qué?
¿Qué pasó?
Hombre, hoy ha terminado su mandato magnífico esta temporada dejando al Cádiz en primera división.
Certificada la permanencia.
Hoy digamos que lo ha rematado y hay que postrarse, ¿no? De hinojos ante...
La difícil es la segunda.
Nuestro presidente,
el Manolo Vizcaíno y Álvaro Cervera.
Temporadón del Cádiz,
Que algunos lo han descubierto ahora.
Uf,
exactamente.
Pedazo de entrenador y pedazo de tipo.
Volver a la primera división y mantenerse de esa forma ha sido magnífico para el Cádiz.
Me llega un cable diciendo que el presidente don Manuel Vizcaíno, me pongo de pie, va a estar en Almendralejo para apoyar al Algeciras.
Toma ya. ¿Y eso?
Pues tampoco tiene tanto mérito permanecer en primera división.
No lo entiendo, yo sé.
Pero yo creo que va a apoyar a la Real B,
Un club con la solera del Cádiz, que no debía haber descendido nunca. Lo que no
tiene mérito?
¿Cómo va a tener mérito?
¿Cómo va a tener mérito apoyando al Algeciras?
Víctor, que juega contra la Real B.
A ver si os enteráis, demonio.
Ah, vamos. Bueno, ya, bueno, sí. No, pero aquí pierde, porque aquí estamos todos con el negro.
Yeah. Oye, el Cádiz fuera coñas, ¿no ha perdido con el Barça?
Ganó en Madrid.
Le ganó en Carranza y ganó en Valdebebas.
Sí, sí.
Y esos San Mamés. 7 puntos, esos 10 puntos... Vale, la temporada.
En San Mamés sí. Ganó, si no recuerdo mal, con 9 incluso, ¿no?
Sí, sí, una cosa tremenda, sí.
Es verdad también que ojo Tomás a los puntos que ha hecho Paco López contra esos equipos, ¿eh?
Es verdad también que en Valdebebas el Cádiz ganó en una época en la que no tenía mérito ganar en Valdebebas, ¿eh? Que ganaba mucha gente.
Bueno, pero hay que ganar.
Ganaron 3 o 4 nomás, ¿eh?
Aquí todos somos palmaron, de Salvador Valle, está salva.
No, todos
mañana,
no.
Lo siento.
Porque ni Gato ni yo somos de Salvador Valle, está. ¡Hola, Gato!
Pero a ti, ¿qué te pasa, Joseba?
¿Qué pues, pasa?
Lo primero que hay que hacer ahora mismo, que es un día muy especial, es felicitar a Salvador Ballesta Vialcho, porque hoy cumple 46 años.
Anda, Calero, felicidades.
Para tu chaval.
Muy bien.
Llamarlo.
¿Y después qué hay que hacer?
Bueno, es un día muy especial porque el equipo que le llaman el especial, que es el Algeciras, puede subir a segunda.
Sí.
Si es capaz de superar a tu otro equipo, que es el filial de la Real de Xavi.
De Xavi Alonso.
De Xavi Alonso. Sí,
sí. ¿Y tú, Gato, por qué quieres que gane la Real B? Que no lo entiendo.
Yo tampoco, no sé. Ya le he dejado, no se papela así de repente.
Porque la cabra me voy a tirar al monte.
Ya le he dejado la alineación a Salva, Gato, no te preocupes.
¿Has lo pasado? Sí, escucha, debe estar en el sexto sueño, porque el pobre iba reventado.
¿A qué hora es el partido?
A las 8, o sea, mira, si todo va como debe,
exclusiva.
Gran canal.
Se puede celebrar un doblete histórico.
Sí. El Madrid,
el título del Madrid y el ascenso de la Real B.
El ascenso del Algeciras el día del cumpleaños de Salvador Ballesta.
Oye, ¿te imaginas qué día, Gato, gana el Madrid y gana?
Llega tú,
llega tú. O sea, todo puede torcerse, pero.
¿A qué fuente vas?
¿Eh?
¿A qué fuente vas?
A una que no tenga agua para tirarse.
A la del parque.
Gato, grábale.
Me ducharé en el vestuario.
Gato, grábale la charla, porque las charlas de Salva son tremendas.
Sí, antes de los partidos. Me lo han dicho también, Antonio.
El otro día me enseñó una Gato, oye, fue sobrecogedora.
No, me encanta.
Le he tenido que dar guión de la última, yo.
Se lo escribe Víctor.
El último guión lo ha hecho Víctor, ¿verdad?
Oye, pues dejaros de coñas que haya entrenador bueno, ¿eh?
Sí, estamos hablando en serio.
En la Real también, ¿eh?
Claro, también.
Cuidado, ¿eh?
Vienen los precios muy bien.
Oye, ¿sabes lo que dice? ¿Sabes lo que dice Ciro? Ciro dice que
¿Ciro López?
Mejor, sí. Dice que Xabi Alonso es mucho mejor entrenador para el Madrid que Raúl. No sé si lo hizo por conocimiento, por convencimiento o qué, pero sí. Lo
lleva está en la Real.
Oye, pues Raúl no lo está haciendo nada mal.
No, por eso te digo, pero
Raúl...
Hoy me la he vuelto a recalcar.
En el Madrid, aunque sea el Madrid, hay que ganar, ¿eh?
Hombre, pues yo lo que he visto al Sanse, el equipo juega muy bien al fútbol.
Hay una pequeña corriente.
Y fíjate de cómo está surtiendo de jugadores al primer equipo.
Hay una pequeña corriente en esto de los playoffs, que es que hay mucha gente que no quiere que suban filiales. Y yo soy casi siempre de esa corriente, pero en el caso del Sanse, me gustaría que subiese el Sanse. Fíjate lo que te digo.
Muy bien, Eric.
Tú ya te estás equivocando, Eric.
No me estoy equivocando.
De hecho, ya hubo en su día...
Iba muy bien. Y
ya hubo en su día alguna iniciativa encaminada a hacer una liga de filiales.
Sí, claro. Sí, es lo que tendría que haber.
Que no estaría mal.
Pero es igual, también lo sabe Germán. A la gente no le gusta.
¿Sabéis qué pasa?
Los clubes
imaginaos que suban. Gato, imagínate que suban el Bilbao Athletic, la Real Sociedad B, y la próxima temporada queden cuarto y quinto. Pues juega el playoff el séptimo y el octavo.
Sí.
Es que desnaturalizas un poco la competición.
Y sobre todo porque se está perdiendo, Germán, y lo sé por experiencia en las academias de los equipos filiales en primera división, se está perdiendo incluso el amor por el filial. Los jugadores que salen de juveniles, ahora ya se les queda hasta pequeño el filial, sobre todo depende de la categoría en la que esté, evidentemente.
Y más,
el Valencia,
y más
el año
que
viene,
uno, y tú lo sabes bien, Hugo, exige y quiere tener...
Hombre, por eso lo digo, que el Valencia Mestalla, por ejemplo, el año que viene va a jugar en lo que sería la quinta división, sus juveniles, que están peleando por ser campeones en División Honor, ya se les queda pequeño el Valencia Mestalla.
Porque
y
las aficiones,
a nivel contractual, estar en el primer equipo.
Es
y
que
es un salto muy grande.
Las aficiones mismas hacen menos caso al filial que hace años. Y si hay una afición que le hace caso al segundo equipo, y si hay un entrenador que le hace caso al segundo equipo y los pone, es la Real. Con lo cual, no me importaría que si tuviese que subir un filial, que fuera el Sanse.
Pero al margen de lo que estáis comentando, que es cierto, ha cambiado lo de las categorías inferiores y lo de los filiales. Antes eran simplemente para abastecer, para formarles únicamente, y ahora, como dice Hugo, ya en edad juvenil, la mayoría buscan ya el salto a otros equipos, porque casi
depende del caso.
Bueno, digo en general, estoy hablando
de... Pero está muy extendido, ¿eh? Joseba, yo no solo te lo digo por el conocimiento del Valencia Mestalla, sino te lo digo por el conocimiento de muchas academias de equipos filiales de primera división, donde los jugadores se les queda pequeño el filial e incluso buscan una cesión ya ambicionando una segunda división que todavía no les toca. Entonces, la liga de filiales estaría muy bien organizada para que entre ellos tuviesen ese gen competitivo que tienen hasta juveniles.
Pero genera desequilibrio, Hugo, porque es verdad, y mira, y en descargo, para que no se enfaden ni Joseba, ni Iván, ni Xavi Prieto, creo que de los filiales que participan...
refieres a Iván Alcorta, ¿no?
Sí, señor. Sí. Yo creo que es, por lo que me cuenta, yo no lo he visto jugar, pero dicen que es el mejor filial de todos. De todos los que han participado, el que mejor juego está haciendo.
Bueno, escucha, pues que te digo una cosa, que yo no me llevaría ningún disgusto porque suba la Real B ni el Bilbao Athletic, ¿eh? Todo lo contrario, me parece maravilloso. Nadie,
pero yo de chiquitito me acuerdo que los filiales les dejaban jugar en primera, y en Barcelona hubo un caso gracioso con el Condal, que el Condal era el filial del Barça, que subía a primera división y palmaba con el Madrid y le ganaba al Barça. Y aquella vieron unos escándalos que no veas. Pues tenía un gran equipo.
Bueno, Tomás, no llegó el Castilla a una eliminatoria
una final de Copa.
Sí, una final de la Copa. Final con el Madrid.
Sí. La única final de un...
Pineda, toda esta gente.
Sí. Sí, perdió 6-1, pero la jugó.
Y desde entonces nunca más. Bueno, se prohibió la participación de filiales en la Copa, vamos.
Bueno, y a todo esto, sabéis que mañana se decide la Liga, ¿no?
No,
sí, Antonito, con tal de no hablar del Atleti Madrid y cualquier cosa.
Tiene razón, Víctor Fernández, nunca se habla del Atleti y hoy que se tiene que hablar, pues...
No, pero si no, pero eso es por Gato, porque Gato ahora está más empeñado en hablar del Algeciras que del Atleti Madrid.
Así te da tuyo, Seba, como te toca la fibra.
Que aproveche, Gato.
No, pues ya has asistido a la temporada, Gato.
Estoy comiendo ayuno intermitente.
¿Qué estás comiendo ahora?
Tú siempre cenas a estas horas.
Sí, desde luego. O no, o eres rumiante. Sabes,
escucha, hoy no he comido. Esta es mi comida de hoy. Estoy comiendo un sándwich mixto, que en Cataluña se llama bikini.
Que Gato no lo sabe vosotros.
Pero tiene que ser justo ahora, ¿no?
Una bolsita de patatas.
La paleo.
Gato, ya no llegas
gato,
a agosto.
Gato está haciendo...
Puedes comer un jabalí.
El ayuno intermitente ese que hace Andrés Pérez.
Gato está haciendo el rabadán ese y por la noche también.
El rabobán, quiere decir.
Antes Gato a estas horas hacía sonar el hielo. Ahora solo hace que comer.
Los años, chato.
¿Y qué pasa? ¿Que no has tenido tiempo de comer hasta ahora, Gato, o qué?
No, ha sido un día un poco complicado.
¿Qué estás bebiendo?
Coca-Cola.
Oye, si quieres erutar, avisa para cerrarte el micro y luego ya te lo abrimos otra vez, ¿eh? No, pero no te prives de absolutamente de nada.
Lo que necesites, Gato. Anda, supuesto. Que yo sepa que sea las 12 y que se ponga a cenar.
Oye, Huguito, tráeme una
casita. No hay horas durante el día para comer.
Las 12 y 21.
¿Una sisa? ¿Una sisa?
Oye, Gato, para septiembre te recuerdo, Gato, que pilles la zona reservada esta de Loma y LOL.
No, la zona no, toda la zona.
Oh my lord. Estuve el miércoles que llevaba. Sí,
la publicidad se hace bien, que en septiembre tenemos que ir. Oh my club. Un saludo a todos los que estáis yendo ahora en taxi hacia Oh my club. Me dais mucha envidia. Y espero veros a todos y a todas, sobre todo a todas en septiembre.
Y todos también.
Que encárgate tú de eso, Gato.
Eso está más que...
Está más que hablado, ¿no?
Bueno, venga, vale, al grano.
Venga,
al grano.
¿Qué pasa?
Venga, vamos hablando de los...
Venga, vamos, venga. Al lío, ¿eh?
Víctor.
Digamos. me tienen entretenido estos señores con las whiskerías y esas cosas.
Ahora le llaman whiskería.
No, ¿cómo te gusta a ti la whiskería? Lo clásico, ¿eh?
La whiskería,
exactamente. El piano bar.
Yo de mañana no tiene historia.
No. ¿Está decidido ya?
Yo creo sí. Yo he escuchado esta semana, hay un ratito a Sergio y...
Sí, me ha pasado lo mismo.
Y la sensación, ojo, la sensación, ¿eh? Me puede estar escuchando y dirá, vaya el vaina este, ¿no? Pero a mí la sensación que me da es que el Valladolid viene listo.
Es que yo lo dije ayer,
Con todo el respeto, con todo mi respeto, como el Atlético de Madrid salga, es posible que se acabe la Liga en la primera mitad, ¿eh?
Yo lo dije ayer,
esto es jugar un poco,
¿eh? Y dentro de la admiración que le tengo a Sergio, no me gustó el mensaje que mandó ayer.
Te escuché y estoy de acuerdo con lo que dijiste.
Anterior, el del jugador que salió en sala de prensa, ese ya estaba pensando en cómo ascender la siguiente temporada.
Os digo una cosa, dicho esto, yo no descarto que mañana pierda el Atlético de Madrid y pierda el Madrid con el Villarreal.
Atlético Madrid, o sea, me creo mañana, sale todo... el Cholo Simeone allí, escucha, se cuelga del palo.
Vale, lo hablaremos el viernes que viene.
Bueno, ¿verdad?
No descarto que pierdan los dos.
Germán, sería un final muy propio de esta liga.
Bueno, totalmente. O sea, después de lo que hemos visto, vamos, me creo cualquier cosa.
Pero yo ese final lo esperaría si estuviese el Barça de por medio. Estando el Atlético de Madrid, como dice Víctor,
Al yo final escuchando... es jugar un poco a los pronósticos, Hugo, por sí, saber, no sabemos nada.
Una cosa, que el Atlético de Madrid, compitiendo como son ellos, unos salvajes y unos sufridores en el último minuto, están ganando todos los partidos con un sufrimiento agónico.
Bueno, pero,
y mañana no se van a pasar y 0-3 en el minuto 15. Y si no mañana lo estaremos viendo, ya lo veréis.
Yo estoy con Joseba, cuando ayer le decía a Sergio, que también desde aquí yo creo que no hace falta...
A lo mejor es lobo con piel de cordero, cuidado.
Nuestra admiración, no, yo creo que estaba un poco Germán, estaba un poco avergonzado, mira lo que te digo. Yo creo que estaba avergonzado por lo que les había pasado, no porque el Valladolid tenga que salvarse sí o sí cada temporada, porque como venimos defendiendo aquí, precisamente de la mano de Sergio González, el Valladolid ha hecho temporadas épicas para agarrarse a la categoría. Pero yo lo escuchaba y escuchaba a Joseba decírselo y estaba de acuerdo con él, y sentía que tenía la vergüenza torera de decir, me gustaría contaros otra cosa, pero como hemos llegado hasta aquí, dada la situación, sería demasiado presuntuoso por mi parte contar otra verdad, o sea, dibujar otra verdad, decir, vestir esto con vamos a competir hasta el final, el 90 minutos.
No, si yo no lo critico, Hugo, que yo no critico nada, simplemente
yo creo que le salió del corazón, y que como alguien de fútbol, que si hay alguien de fútbol es Sergio González, yo creo que le daba vergüenza el decir, no, vamos a ir contra el Atlético de Madrid.
¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el Valladolid, ni ganando, tiene...
Pero podría salvarse. Lo que es seguro es que si no gana, no tiene ninguna posibilidad.
Claro, que además no depende de uno, depende de dos, eso es verdad. Pero tú tienes que agotar todas tus posibilidades.
Fran Escribá está igual con el Elche, que recibe al Athletic Club, tampoco depende de sí mismo. Y sin embargo, el mensaje que da en sala de prensa es, nosotros vamos a ganar, y que se entere el Huesca que como no gane... les metemos
el sol. El rival del Elche no es el rival.
Oye, os voy a hacer una pregunta que es una pregunta ilógica, pero que da mucho que de sí después. ¿Quién merece la liga? ¿El Madrid o el Atleti? ¿El Atleti o el Madrid?
Hombre,
el
que
la gane.
Salta a la vista, ¿no? Salta a la vista. Lo que ha pasado durante el año...
La primera vuelta del Atlético de Madrid ha sido espectacular. Y a pesar de los vaivenes y de la crisis que sabíamos que iba a tener, para mí, si la pregunta es quién se merece ganar esta liga, es el Atlético de Madrid, dándole su mérito al Real Madrid por la remontada o el intento de remontada.
Líder desde la jornada 8.
Lo que ha hecho el Real Madrid con todas las adversidades que ha tenido y luchando hasta el final.
Lo que tiene que hacer el Madrid, Melchor. Lo que tiene que hacer el Madrid.
Pero nadie en el mes de octubre, noviembre daba un duro por
culpa del Madrid.
De hecho, estaba el Madrid.
En marzo ya era el favorito, Melchor. En marzo ya era el favorito.
Madrid, Melchor, creo que hay que dejar claro...
Pero por eso digo que sí, ha sido capaz de levantarse, porque cualquier otro equipo en estas circunstancias...
Totalmente,
con todo lo que ha ganado ya, nadie pensaba que ni física ni mentalmente iban a engancharse, no solo se han enganchado, sino que hasta en la última jornada van a tener opciones. Sí, pero yo pienso que el que gana la liga, al final es el que se la
merece. Te la hago muy corta, hay que distinguir dos cosas con el Real Madrid. Una, si empezó así, como dices, en octubre, es culpa del Madrid. El Madrid parte como favorito de todas las ligas, junto con el Barça, y que luego haya tratado de remontar, de quitarle terreno, ganarle terreno al Atlético de Madrid hasta la última jornada, tiene su mérito por la trayectoria que llevaba, de dónde venía, pero no olvidemos que es el Real Madrid. O sea, quiero decir que es lo mínimo exigible al Real Madrid.
Claro, pues, sí, hombre, pero con el escudo ya sabes tú, que no se gana nada. ¿Eh?
No, el escudo, el presupuesto, los jugadores, la calidad. O sea, quiero decir, no es solo el escudo.
Este año es un año especial de pandemia para todos, efectivamente, para todos. Que no han tenido pretemporadas, pero con unos jugadores que hemos coincidido todos, que la plantilla es gente, la base de la plantilla es gente con ya bastante veterana, ya con muchas cosas
culpa
ganadas.
Del Madrid.
Y bueno, las circunstancias obligan, pero bueno, por eso digo que por merecimiento
yo creo que han hecho méritos, Germán, yo creo que han hecho méritos el Madrid, el Atleti, el Barça, incluso el Sevilla.
No, el Barça no.
El Barça también ha hecho méritos porque se ha puesto ahí.
Hubo un momento que el Barça también lo tuvo.
Ahora, el Barça realmente la merece es el Atlético de Madrid.
Yo creo que merecer es el Atlético de Madrid, pero si la ganase el Madrid, no podíamos decir, joder, qué injusticia que el Madrid haya ganado esta liga. Porque si la gana, es que el Atlético de Madrid pincha en la última jornada. Entonces, el que la habrá perdido es el Atlético de Madrid. Y no podemos decir que el Madrid la haya ganado de manera injusta. Ahora, si a día de hoy me preguntas, por los méritos contraídos en lo que va de temporada, sin duda alguna el Atleti.
Es de méritos totalmente. Y de deméritos esta liga, ¿eh? Pero yo es que tengo la cosa de que el Madrid va a tener mañana su chance durante la tarde. Seguro, no sé.
Yo, Eriki, estoy contigo. Hay que verlo, ¿eh?
Y mira, el otro día estaba viendo un reportaje de los 30 años del Canal Plus, que me dan por ver estas cosas cuando no cojo el sueño, Que son,
sí, que son cada, una, más, o sea, cada vez más habitual,
mal,
¿no?
Que a ti sí te da por eso, a otro le da por otra cosa.
Hay una cosa, sí, se llama melatonina.
Por ejemplo,
son piezas muy bien hechas las de Movistar Plus. Y,
lo que
y
tiene que hacer es acostarse.
No, no, no.
Si me queréis, acostaros.
Sí, claro. Bueno, en fin, no voy a entrar en...
Sigue, sigue, Eri, sigue, sigue.
No, no, Netflix, las cosas de casa lo, se quedan en casa, Eri.
Y lo que vi, el pulpo y que, me enseñó.
Y que vi, que va,
muy bonito.
Y que vi las dos ligas de Tenerife y dije, es que esto no sé ahí, por qué me...
Ahí habrá, estuve yo.
Sí, no sé por
qué. Ah, magnífico, en el choro.
Que toca una remasterización.
Ahí llevé el primer teléfono Motorola de estos.
¿Qué recuerdos tienes de Tenerife, de aquellas ligas?
Mira, una de ellas la viví al lado de Prosinecki.
Ah, muerto.
Porque me había tirado toda la temporada, eso se acordará el gato. Me estuve curando de una tendinitis rotuliana y anda, él estaba lesionado del recto anterior. Que
¿Y te daba masaje al lado de Prosinecki?
En el gimnasio que había arriba en la ciudad deportiva del doctor.
Ah, te daba masaje.
Digo, más, yo le hacía entrevista a Prosinecki y luego a Melchor. Digo, ¿cómo estás tú, Prosi? ¿Y tú, Melchor, qué tal?
Bueno, pues nada.
A uno y a otro.
Llega
Prosiquito.
Una de ellas.
¿Pero masaje gratuito?
Tuve la ocasión de vivirla con Prosinecki al lado y la otra, bueno, pues realmente increíble. O sea,
ese gato.
Son cosas que nadie pensaba. Bueno, allí también se decía que el Real Madrid tenía viento a favor, ¿eh?
Y voy a decirte otra estupidez más grande. A ver si la Liga se va a empezar a decidir en el Huesca-Valencia.
¿Por?
Pues porque...
Ah, bueno, ya.
Claro, porque es la llave de todo lo que le interesa al Valladolid.
Bueno, claro, es la clave de todos.
Ah, sí, pero si el Valladolid no gana, da igual que...
Sí, hombre, claro.
Pero las noticias que recibas igual te influyen, ¿no?
Sí, hombre, si va el Huesca 2-0, minuto 20, claro.
Eri, el que no tiene que permitir darle ninguna esperanza al Valladolid es el Atlético.
Ya, pero es que el cocido es el cocido también, ¿eh? Es que...
Antoñito, que el Atleti va a salir a tumba abierta por el partido y a matar al Valladolid, no tengo ninguna duda.
Al Villarreal, que le hizo 4 al Sevilla, ¿lo descartáis por la Europa League?
No, en absoluto. Yo no lo descarto en absoluto. Cuidado, Villarreal mañana destensado.
Cuidado, ¿eh?
Pensando, con el objetivo puesto el miércoles. Ese equipo que juega bien, sin ninguna tensión ni nada.
Pero ¿qué equipo
hace? Jugando mañana en Valdebebas, ojo, ¿eh?
¿Qué equipo hace Villarreal? Vamos a ver el 11.
¿Qué equipo hace Villarreal?
Es igual. Juegue quien juegue. Son buenos jugadores, seguro.
Eso que ha dicho Germán.
Ese asterisco lo he puesto yo, ¿eh? Sí. Lo de la Europa League. O
sea... Pero claro, no, pero a ver una cosa. Eso que ha dicho Germán lo comentaba esta mediodía y coña. Digo, este porro de liga acaba que ganan el Valladolid y el Villarreal. Pero claro, al final de todo esto, en una liga como esta que hemos vivido, hay que palparse la ropa. Pues claro, el Valladolid lleva una jornada de 24 trayectorias. Es así. Ahora, hay un día que te sale lo que no te ha salido. Y eso lo sabe Simeone, lo sabe el Atleti. Que no van a cobrar lotería a Pucela. O sea, vamos a estar aquí y esto va a acabar. Igual tenéis razón, y al descanso están 0-4. Pero que tienes que ir palpándote la ropa.
Oye, ¿qué partido fue del Atleti, Antoñito? Reciente, te hablo hace 2 semanas, 3 semanas a lo sumo. Que tuvo como 20 ocasiones de gol clarísimas.
Pues casi todos, en los últimos 4.
Y no era capaz de hacer un gol.
Con
pues
Osasuna,
tú imagínate,
en Elche,
empieza el
en
partido
Elche,
contra Valladolid, sí. Estás minuto 60, no haces gol.
Había unos cuantos, Germán.
En Elche, en cuidado, Barcelona... El otro día contra los Asuna, sin ir más lejos, en la primera parte.
Sí.
A la Real Sociedad le hizo 20 ocasiones claras.
Que cuidado con eso, ¿eh?
No creo que el Atleti del Cholo a estas alturas tenga miedo escénico.
No, es
una apisonadora. Está iniciando los partidos, todos estos que estáis contando, que está
así va a empezar
Antonio,
mañana.
Arrollando. Y además venía dibujándolo Antonio en todas las previas. Dice, incluso me acuerdo la del Camp Nou que decíamos, ¿cómo saldrá el Atlético de Madrid? Y decía Antonio, el plan es salir
a la gente que no sabe, Antoñito.
Lo dije yo, Seba, la noche anterior.
Y lo único que le ha fallado ha sido tener mayor eficacia de cara a gol.
Eso es.
Pero yo creo que
pero
mañana,
eso es un problema, ¿eh?
Como entre el primero, el Valladolid se hunde. Porque cada vez que el Valladolid ha encajado en estas últimas jornadas, lo viví en Mestalla en primera persona, no me lo tiene que contar nadie, se ha deshecho.
Un segundito que enseguida seguimos.
Ya va siendo hora de que el Atleti gane la 11ª liga. Es llamativo que en los últimos 43 años solo haya ganado 2. Otro dice que soy atlético y tengo mucho miedo al partido de mañana. Tenemos las cosas demasiado de cara y a nosotros nos gusta nadar a contracorriente. Gracias por los datos, Joseba, decía otro. Basta que mañana expulsen a uno del Atlético de Madrid para romper la estadística y que el Real Madrid salga campeón.
Es cosa de Pedro Martín, no es mía.
Y otro te dice, Joseba, el 16 de julio no hay nada más importante que ir a la descarga de Cangas del Narcea. Si no, pregúntale a Eri.
Lo siento.
Ya nos han pillado.
Este año no va a poder ser.
Este año hay otros planes.
Sí.
Nosotros...
Hay otra descarga.
Sí.
Nosotros ni Cibeles ni Neptuno. Nosotros a la fuente del milenio. 4.000 algeciristas nos vamos a Almendralejo. Y otro dice que si hubiera VAR en los partidos de segunda B, el Algeciras no estaría jugando esta eliminatoria. Que se lo pregunten al Betis Deportiva. Y otro
claro,
dice...
Claro. Gato.
Muy buenas a todos.
Esa la habíamos tapado, Gato.
¡Qué cornada!
Sí.
Ha sido duro,
el
VAR,
es feo.
Eso es el VAR.
¿Eso con el nuevo reglamento roja o es amarillo?
Viento a favor.
Interpretación de la
victoria.
Siempre hay que leer todos los mensajes de los oyentes.
Todos.
Y respetarlos.
Y respetarlos.
Tú puedes leer algunos si quieres.
Respira, Gato, respira.
Respira.
Gato, con razón, Avilés, no te calla bien.
Si hay alguien cerca, que te dé con una toalla. Un poquito de aire.
Has matado a Avilés.
Un poquito de aire.
Y por último, dice un oyente, atentos a este mensaje. Muy buenas a todos. Os escucho cada noche desde Italia. Me encanta la emisión y en especial el oasis de libertad. La forma y la ironía de ponerse ante el calcio. Sois fantásticos. Mi nombre es Giancarlo. Así que un saludo muy fuerte
Giancarlo,
para
Giancarlo. Especifica de qué parte de Italia es Giancarlo.
No, no lo especifica. No
de la especia. ¿No?
Carlos de Arte.
Salían supervivientes.
No te puedo decir.
De Ferrara, de la Emilia Romagna.
Onestini, ¿no?
Un
par de trayectorias.
Y este es un mensaje, Joseba, de otro oyente que le ha gustado mucho la despedida que se le ha hecho a Estrada Fernández, que se ha retirado hoy.
Lo que ha pasado hoy en Levante, despidiendo al árbitro entre aplausos, haciendo un homenaje porque se retira, debería de pasar siempre.
Sí, sí.
Son personas los árbitros, que a veces la gente se le olvida. Y eso es lo que tiene que pasar, ser las cosas más simples. ¡Un abrazo!
Otro para ti. Pues es verdad, ha sido muy emotivo, sí. La despedida de Estrada. A mí ya, la verdad es que me ha pillado fuera de juego hasta que me he enterado, pero digo, joder, ¿por qué van todos a abrazar al árbitro? Y cuando le he visto ya que se le caían las lágrimas, he dicho, ostras, foto, algo
muy,
pasa
muy
aquí.
Bonito, hombre.
Y tú creías que iban a pegarle, ¿no?
Yo pensaba que estaban despidiendo la temporada. Bueno, pues ya nos veremos la temporada que viene. Es que tampoco tiene cara de tener 45 años.
Eso te iba a decir, que tiene tinta pinta de joven.
Claro.
Que...
Si hacemos las cosas en Valencia.
Parece ser que a Munuera Montero te va a hacer un homenaje mañana en Valdebebas. De alegría porque continúa.
No, porque este año el Madrid es víctima de los
olvidados. De alegría porque continúa y bueno, bien.
Se van a hacer a los
dos. De Burgos Bengochea también tendrá la torre B del nuevo Bernabéu, se llamará de
Toñito, persecución al Madrid.
Absolutamente.
La B de Burgos y la C, Bengochea.
Y la
ahí
B,
está,
exacto.
Ahí están los datos.
Una claro. Cosa que dará la vuelta al estadio, se pondrá rojo, verde.
Habría que dar los datos, que no los hemos contado.
Sí, no. Ahora, en cuanto Gemma Santos nos dé un mensaje que...
¿Otros datos?
Llega la voz, Gemita. La voz y el mensaje.
Qué buena voz.
Muchísimas gracias, chicos, y más todavía ahora por recordaros lo que llega este fin de semana con Dazón, que llega el premio con más glamour de la Fórmula 1. Este domingo hay que disfrutar en directo del Gran Premio de Mónaco y solo lo vamos a conseguir con Dazón. Y desde ya podemos ir calentando motores con las ruedas de prensa de los pilotos, con los entrenamientos libres, con las clasificaciones y con muchas más sorpresas que solo vas a encontrar en Dazón. Así que suscríbete ya y descubre todo lo que te ofrecen. Dazón, más de deporte, mismo precio.
Adiós, Gemita, buen fin de.
Un beso, ¿cómo moláis?
Pues cuando tú quieras, ¿eh? Cuando tú quieras te puedes sí, hacer.
Oye, eso yo nunca lo he entendido.
Qué buena voz.
¿El qué?
Cuando tú
eso
quieras.
Lo has dicho, ¿no? Eso del el buen fin de, ¿no? O sea, a mí cuando me dicen, bueno, que tengas buen fin de, pero ¿buen fin de qué? Si yo trabajo. Pero ¿cómo buen fin de?
¿Por qué dice
la gente que pases buen fin de y no dice? Porque yo cuando me cruzo...
Porque trabajas en tiempo de juego,
que tenga buen día, que tenga buen miércoles, que tenga buena tarde. Pero ¿por qué solo se dice que tenga buen fin de? Es que no lo entiendo. ¿Y por qué se lo dice a Gemma que trabajará el fin de semana?
¿Y porque trabaje pero no va a tener un buen fin de semana?
Claro,
sí, no, es magnífico, pero entonces... ¿por qué no dice buen miércoles? O buen
porque,
día, siempre
porque
es
el
que...
Porque
yo no,
porque
el
incluye dos días.
Los domingos le suelo decir buena semana.
Porque el fin de semana alguien se inventó que hay que hacer unos planes y hay que ir a unas excursiones y a tirarse por unos paracaídas.
Es que básicamente eso sucede porque la gente, la mayoría de la gente no trabaja los fines de semana.
Bueno, pues yo digo buen lunes, buena tarde, buena mañana.
También se dice feliz Halloween y feliz Navidad. O sea, hay cosas que se dicen.
Se cabrea porque Paquito lo manda al baloncesto.
No, al revés.
No, perdón.
Si lo mejor que me ha ocurrido a mí en mi vida es trabajar el fin de semana porque no hay planes. Maravilloso.
Seguimos en el Oasis.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero?
Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 26 de mayo tienes un Samsung QLED de 65 pulgadas por 949 euros, con envío y retirada de tu antiguo aparato 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas e enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Las 12:42, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, aquí con nuestras cosas rarunas.
Hay cosas raras,
estadísticas.
Tengo yo, mira, tengo una estadística que mañana va a acabar, se puede ampliar y demás, ¿no? Claro, si son 37 partidos hemos jugado, ¿no?
Sí.
Por 90 minutos, no vamos a contar alargues, ¿no? Son 3.330 minutos.
Sí.
En 3.330 minutos, de que es unas 55 horas, le han pitado al Madrid a favor 3 penaltis.
A llorar, a la llorería.
Es un club atracado.
Tomás, con un datito. Siendo el equipo que más dispara y el segundo equipo que más veces está en el área arriba.
No, no, pero claro, en cada 55 horas, cada 55 horas de fútbol, un penalti.
Tomé, es que... Te voy a hacer un favor.
Se voy a hacer un favor, Tommy.
No pasa nada, joder, pero si...
Tommy, le voy a hacer un favor. Yo tengo un amigo que trabaja en Naciones Unidas. Le voy a mandar una reclamación formal por violación de derechos humanos al Real Madrid.
Escúchame, esa declaración que la haga el Madrid. Yo digo, yo que soy un observador con V.
Neutral. V la segunda, ¿no?
El Madrid se ha de acercar al área rival y al cabo de 55 horas le pita un
penalti. Es una víctima al Madrid.
Es una cosa extraordinaria.
El saldo de penaltis. El saldo de penaltis, Tomás, Atlético de Madrid más 4,
Melchor, Barça, mira,
más
mira que estás pesado. Claro, llevas 3 semanas.
Madre mía.
Yo doy datos. Vosotros luego opinar. Yo doy datos. Eso es una
es una víctima al Madrid.
Más 4, históricamente.
Vamos a hablar del Sevilla. Y yo somos indestructibles porque
hablemos de la permanencia.
Le duelen los datos, Tomás. Le duelen los datos.
Si al Madrid le hubiesen pitado justamente, le llevarían 15 puntos aproximadamente.
No, con uno que lo hubieran pitado, escúchame, con uno que lo hubieran pitado, que hubiera supuesto que lo
la
hubieran pitado.
La mano de Ramos en Eibar, por ejemplo.
Con uno hubiera sido campeón.
Hoy no lo vaya a dar. Hoy no lo
va a 0-3 en Eibar, joder.
Hoy la Hugo, cinco manos en el área del Real Madrid, 4 penaltis en
mangazo.
Cinco manos en el área del rival, solo un penalti.
¿Cuántas horas?
Oye, pero ahora en serio, ¿anotáis esas cosas?
50 horas habrá hecho Casemiro como 200.
¿Lleváis las cuentas de esas cosas?
Hoy no llegan palitos.
¿Tú no llevas las cuentas del Valencia?
Hoy no llegan mensajes
de los penaltis que no le pitan al Valencia.
Oye, Sergio Ramos,
muy mal hecho.
A lo mejor es que no le pegan a los atracos.
¿Qué va a ser de Sergio Ramos, Víctor?
Hoy no llegan voces contra Sergio Ramos. ¿Cómo se le está faltando el respeto a uno de los jugadores?
Nunca han llegado voces contra Sergio Ramos.
A uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol mundial.
Estoy de acuerdo contigo, Víctor.
¿Qué ha dicho Zidane sobre Sergio Ramos hoy?
No soy el seleccionador del equipo de España. Si tú me preguntas a mí, yo siempre me llevaré a Sergio, siempre. Pase lo que pase, siempre. Es uno que lo da siempre todo y ya está.
Es una falta lo que está ocurriendo. Y claro, y todo es lo de siempre, ¿no? Como no ha renovado por el Madrid y hay diferencias con el presidente del Madrid, o sea,
palos
a Ramos. Una importante corriente de opinión periodística
a mí no me ha llegado,
que le está dando unos palos a Sergio Ramos y dejando entrever que el megacapitán de la selección española no lo va a convocar Luis Enrique. O sea, no, que de verdad,
escúchame.
Cuando uno escucha esto desde la distancia, dice, bueno, habéis perdido la cabeza.
Pero,
o sea, habéis perdido...
vosotros tenéis un problema que la cabeza la perdéis vosotros, pero vosotros, ¿qué escucháis por el mundo y qué leéis? ¿No se puede leer Mangutas y Majaras?
No, Majaras, no, o sea, yo no, el que si no lee Majaras, no, Majaras,
sí, hombre,
no, yo...
La gente, estamos rodeados de tipo absolutamente ridículo. Oiga, Sergio Ramos, como todo futbolista del mundo, está expuesto a una lesión que es la que tiene. Está recuperado, va a la Eurocopa. Si no va a la Eurocopa, Luis Enrique le explicará que no. La única cosa que se puede decir es decir, oiga, el partido aquel famoso de Kosovo y el Granollers y
demás. Pero
eso se refiere a otro.
Yo le entendía la pena.
Es que no, es que yo no.
Que lo va a llevar, que no hay
debate. Tomás es una persona buena y una bondad. Vamos, los debates que se han levantado en el periodismo esta semana de...
¿De Mangutas?
De Mangutas no, coño, sí, en esta casa ¿Cómo que no, coño? Melchor el otro día y aquí he escuchado yo a las 8:30 en periódicos a nivel nacional diciendo que Luis Enrique... Joseba lo dijo el otro día, que Luis Enrique está dudando.
Yo dije que en la federación se estaba dudando que si no se recuperaba Sergio Ramos,
hombre, claro, si no se recupera. Bueno,
y de hecho, me consta
que
ha apurado mucho la recuperación para estar en la convocatoria.
Pero, Checo, pero si es que es normal.
Eso es verdad.
Eso es verdad, como la vida misma.
Como un castigo.
Yo
no he opinado sobre si le tiene que llevar
o no. Eso solo pasa aquí, en este país, y con el Madrid y Sergio Ramos.
No. El portero del Barcelona, querido, el portero del Barcelona, que es un porterazo, me comprende, pobre criatura, a final de temporada ha venido a menos. Está jugando con una rodilla que se acaba de operar y pierde la Eurocopa. Coño, es que el señor Ter Stegen hace 20 días se hubiera operado. Pues está fuerza, ni van y tal y cual. Entonces, dígame, de Sergio Ramos, la única duda que tú puedes tener, diga, ¿cómo está ese hombre? Por su salud.
Pero yo entiendo lo que dice Víctor Tomás. No, da la sensación a veces que hablan de Sergio Ramos como si fuese aerosol.
Pero que no, vamos a tomar.
Es que de ruedas.
Es que ese no es el tema.
Como vida reducida.
No, para mí sí.
Es que ese no es el tema. Es que si Sergio estadio no está bien, si no está bien, lógicamente, pues ya está. Pero es que ese no es el tema. Es que hablan de que está dudando, No, no, es que Luis Enrique no está dudando. Coño, es que si está lesionado, no puede jugar porque está lesionado. Pero como no está lesionado, porque mañana va a la
convocatoria. Escucha, y si está en condiciones de jugar y no le convoca, incluso no es un problema.
Incluso no es la primera vez, no es la primera vez. Y hay un montón de casos de jugadores importantes que han entrado en convocatoria sabiendo que el primer y segundo partido no lo iban a poder jugar. Claro, que se ponga en duda la convocatoria del mejor futbolista de la historia de este país. Hombre, por favor, ¿por qué no ha renovado por el Real Madrid? Es que es muy gordo. Vamos, yo soy Sergio Ramos y cojo la maleta y ya estoy yo en el Ramón Sánchez Pizjuán.
La pregunta no es esa. Oye, la pregunta es, ¿tiene que renovar el Real Madrid a Sergio Ramos? Caretas fuera. Yo digo que sí. Que es negligente no renovar al mejor jugador
ya lo
de
tenía
los
que haber
tiempos
hecho
del Real Madrid.
Hace tiempo ya.
Yo llevo diciendo que sí mucho tiempo.
No ha renovado Sergio Ramos la oferta que le pusieron.
Joder.
Otro ya estamos. Claro. O sea, con la oferta que le hicieron. Que claro.
Le voy a dar la vuelta a la pregunta. Claro, ¿Habría posibilidades de que Sergio Ramos fichara por el Sevilla, Víctor?
Se lo pregunté yo el otro día.
Yo no lo descarto.
No lo descartas.
Yo te lo pregunté y te dije el loco.
René se le vio con
Mao pa' aquí, pa' allá.
Sí, pero bueno, claro, es que René es representante, ¿eh? Y Monchi director deportivo. Lo normal ve a Monchi con una tonadillera.
¿A cuánto tendría que renunciar Sergio Ramos?
Hombre, si Monchi se reúne con una tonadillera, pues dice tú que está de parabén.
¿Estáis diciendo que el Real Madrid no va a renovar a Sergio Ramos, de verdad?
Joder, pues estamos
hablando. No, yo no digo eso.
¿Ha aceptado la oferta de Sergio Ramos?
Es que eso no está descartado.
No lo tengo claro, ¿eh?
Es que Sergio no ha firmado.
Cuanto más tiempo pasa, menos claro lo tengo.
Yo me temo lo peor. 22 de mayo, Rey, 22 de mayo, ha renovado.
Melchor, haciéndote caso, si no ha aceptado la oferta Sergio Ramos, ¿el Real Madrid le va a hacer otra oferta para que se lo piense?
No, pero si esto lo hemos contado hace mucho tiempo. Mira, yo hace dos días he preguntado...
Me parece tremendo, tremendo.
Yo he preguntado hace... Bueno, pues cada uno en su casa sabe cómo lleva las cuentas.
Por supuesto que sí.
Yo lo que hago es informar
de las cosas. Y todos podemos opinar de lo de los demás.
Claro, por supuesto, pero que digo que yo lo que informo es de lo que a mí me cuentan. Yo he preguntado hace dos días, oye, ¿hay alguna novedad de esto? Pero esto, ¿cuándo va a terminar?
Y si lanzo una pregunta...
Es que no dice nada, digo, pues entiendo que tendrá otro equipo.
Mira, el tema es muy sencillo y lo ha explicado Melchor más veces. El Madrid le ha dicho a Sergio Ramos, mira, oferta este año más un segundo opcional, 10% menos y tal. ¿Lo tomas o lo dejas? Se acabó.
Ese y si el Sevilla
no,
lo
tomas
ofrece...
o lo dejas, no, las palabras exactas no fueron, esta es la mejor oferta que podemos hacer.
Otra vez, lo tomas o lo dejas.
Otra vez, no,
si no te la vamos a mejorar, pues lo tomas o lo dejas.
¿Y si el Sevilla lo ofrece 5 años?
Pues perfecto, pues que si él prefiere irse al Sevilla, pues que
no, si no te lo pregunto a ti, Melchor, si tú ya decimos que hay que enterrarlo y...
No, a ver, cruz, es que vamos a matizar esto un momentito, claro. Que antes me has nombrado a mí como que yo había dicho algo de que no iba y que estaba dudando de ir a la selección, ¿cuándo he dicho yo eso? Si yo no,
ha dicho
el viernes pasado, ¿no?
Sí, a mí me ha nombrado, que ha dicho que
el
yo...
El viernes pasado, ¿no lo dijiste tú, Melchor?
¿El que dije?
¿Que Luis Enrique estaba dudando?
Yo no he dicho eso. Yo creo que te confundes. Yo creo
que es una noticia que se dio en titulares, Víctor.
De todos modos, yo sí dije que estaba dudando Luis Enrique y lo dijo Joseba también.
Y yo dije que la federación estaba dudando.
Si tú no lo dijiste, Melchor, tú llevas todo el año diciendo que, bueno, que hombre, que si Sergio Ramos, que es el futbolista posiblemente uno de los más importantes de la historia del Real Madrid, que si se marcha, que no pasa nada. O sea, si eso te parece.
No, Víctor, pero posiblemente no se palabras que no hay. Yo informo de la postura del Real Madrid.
Que sí, Melchor, que ya sabemos cuál es tu posición en todo esto, pero nos lo explicas cada dos por tres, cada vez que hables.
Si me está atacando a mí cada vez.
Bueno, sí, pero
como si yo digo que tú dices cosas que no dices.
Vale, pero no vuelvas a decir que tú dices lo que... Ya sabemos lo que dices, Melchor. Si ya te
no, pero que no me diga que soy yo el que estoy diciendo cosas que no...
Bueno, 12:52, hasta aquí hemos llegado.
Yo lo que digo es que, ¿y si le ofrece el Sevilla 5 años?
Maravilloso.
Pues hombre, pues...
No, si no es maravilloso, no, yo lo dejo.
Pues no está mal, ¿eh?
No está nada mal.
Puede prorratear el salario.
Si lo ofrece 5 años, yo me parece razonable que se lo
diga. ¿Lo dices en condicional o se lo ha ofrecido ya?
¿Y la teoría Lama sobre este asunto, que es Varane fuera y con eso ofertamos al Camero?
Hombre, pues eso puede ser, ¿eh? Una posibilidad,
¿puede ser?
Claro.
Desde luego no
estaría mal que a Sergio Ramos se le dijese cuál va a ser su futuro antes de la Eurocopa. No estaría mal.
A mí, o sea, no yo es que
mal
a mí
que el
me
Real
cuesta...
Madrid le dijese a Sergio Ramos lo que quiere hacer
yo
con
estoy
Sergio
de acuerdo
Ramos
contigo,
y con
Hugo,
Varane antes
es
de la Eurocopa.
Sergio Ramos yo creo que hace un marketing a destiempo de sí mismo. la marca personal la lleva muy mal, la lleva muy muy a destiempo y
eso yo creo
que
de acuerdo con
la marca.
Este asunto para seguir en el Madrid o para salir del Madrid tenía que haber estado finiquitado, claro, hace mucho
hombre.
Tiempo ya.
Sí, hombre.
Y si Mao, Tomás, y si Mao llega con los corceles blancos, el emperador Mao desde puede... Utrera, hombre, con Rafael, con Rafael Sierra allí dirigiendo los corceles blancos y le ofrece cinco temporadas.
Pero escúchame, así como yo no veía todos aquellos rollos que pegaban del Paris Saint-Germain y todo eso, yo que el Sevilla a un Ramos libre fuera...
Cinco temporadas.
Me parece muy razonable. Hombre, cinco temporadas igual tienes 72 años, pero bueno.
No,
ya
bueno,
sabrá.
Un momento. Es que claro, es que tú a Ramos le tienes que ofrecer, claro, es que Ramos,
sí, hombre, imagino
es que Ramos gana mucho y el Sevilla no le va a pagar 10 millones de euros a Ramos por temporada.
Evidentemente.
Claro,
evidentemente.
Entonces te la tiene que jugar con años, ¿no? Es evidente.
A mí, Víctor,
sí, sí.
Cinco
pero
años
normal que vaya.
A Ramos me parece una barbaridad. Como digo,
a ver si no va a ser Gilman.
En cualquier caso, de Sergio Ramos yo creo que ya hablaremos la semana que viene y la otra y la otra.
Ramos, por contarlo todo, Ramos creo que ha jugado, y ahí está Melchor para corregirme si me equivoco, 21 no. partidos esta temporada. O sea, quiero decir, una cosa
cinco
es una
en
cosa,
el 2021.
Y otra es otra. Y yo creo, sí, hombre, que Ramos,
que las lesiones llegan,
por grandeza del Real Madrid, y como ha dicho Víctor, firmo debajo, uno de los jugadores más importantes en la historia del club, el Madrid tendría que estar por encima de la gestión, que estoy de acuerdo con él y lo que ha dicho, de la gestión personal de su marketing de Sergio Ramos, y haber cerrado este asunto en positivo antes.
Dicho lo cual,
Antoñito, punto y final.
A la pregunta del 11, me estás preguntando
por el 11,
el posible 11 del Atlético Madrid, que mañana se juega la Liga en Pucela.
Sí.
No hay mucha duda, porque realmente...
Sí, lo sabemos todo.
Correita. Sabiendo que Savic está sancionado.
Juega Jiménez.
Oblak en la portería. Felipe Jiménez Hermoso, centrales. Trippier, Saúl, Carriles.
¿Entrales? ¿Quién es centrales?
Centrales.
Ah, has dicho entrales.
Centrales.
Ah, bien, bien.
Coque, Llorente, Carrasco. Bien. Y arriba la pareja Correa y...
¿Rocío Carrasco?
Sí, Pedro Carrasco.
Hablando de Eurovisión,
Pedro, don Pedro fue un grande.
Para los fanáticos de Joao Félix, un disgusto que Joao Félix
no vuelva
a jugar porque
tiene merecido no ser titular.
Hombre, pero absolutamente.
Pero es el mejor.
Si sale,
es el mejor,
el otro día.
Yo creo que Joao Félix tiene que reciclarse un poco y darse cuenta de que para estar en el Atlético de Madrid la actitud es muy importante.
Escucha, Correa está enorme.
Te voy a decir una cosa, Toñito. Ese equipo me da seguridad. Es 2-1 para el Pucela.
Escucha, os cachondeáis. Yo mañana a las 8 lo vemos, ¿eh? A las 8 lo veremos. Hasta mañana, Antoñito, gracias.
Adiós,
Melchor, gracias.
No quieres el 11 del Madrid, entonces.
Si no lo sabes, me has dicho que no sabes.
Sí, dilo.
Courtois.
Muy bien. Veo que por lo menos habéis
aprendido. O de Biazola.
Oye, por cierto, lamentable que no hayas dicho ni una palabra de Hazard, cómo se ha limpiado, ¿eh?
Claro. ¿Pero es tu 11 o el del Madrid, Melchor? Que tú eso no vas a hacer nada.
Melchor sabe el 11. Dale.
A ver, Melchor.
Odriozola, Miguel Gutiérrez. Como centrales, Nacho y Militao, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius y tengo la duda de Asensio o Rodrigo.
Pues yo soltaba Kroos infectado, ya para armar el pobre. Yo soltaba Kroos allí vestido. ¿Sí?
Pobre Kroos.
Ya le gustaría.
Con mascarilla.
Sigue enfadado, ¿eh?
Hombre, tanto, pobrecito, hombre. Lo atracaron de una manera tremenda. Nos tomaron el pelo.
Para enfadar al alemán, tonto.
No, por favor.
Adiós, Mel, hasta mañana.
Hasta luego.
Vamos a leer mensajes antes de ir a
Barcelona. Han sacado de quicio a Toni Kroos.
Que lo de Ramos con el Madrid es un problema de que quiere más dinero, simplemente. Y otro dice, señores, Ramos tiene 35 años y ya ha terminado su enorme carrera. Asumirlo, Florentino acierta al no renovarlo. Ese que ha dicho que Sergio Ramos es el mejor futbolista de la historia del fútbol español, por favor que se dedique a otra cosa, porque debe ver el fútbol en balones cuadrados si no ve por delante a jugadores como Xavi o Iniesta.
¿Quién ha dicho eso?
Otro dice, ¿qué razón tiene Víctor? ¿Qué paz esos domingos en los que te levantas y solo tienes que ir a trabajar? ¿Cómo me cambiaba yo por ellos? Y otro, por acabar, dice, vaya año para el Barcelona. Se va Estrada Fernández y se les puede ir Messi. No sé cómo van a solucionar esto. Y por último, este es un mensaje también.
Estrada también está entre los árbitros.
Que no, yo creo que no. Lo usaba con ironía. Sí. Vale. Y este es un mensaje a través de un audio de WhatsApp.
Oye, hoy hemos hecho el examen final y le digo a uno, ¿qué prefieres? ¿Que gane el Atleti la Liga o aprobar la asignatura? Y me dice el tío, el Atleti, esto se aprueba en cualquier momento, con un par. Está aprobado el pibe.
Toma, encima está aprobado. Y como quede el anticampeón, seguimos en el Oasis de Libertad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Es el peor
peor año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también, porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Italia, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Han vuelto a haber intoxicaciones etílicas.
En estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata Fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas. Queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, Julián del Águila, pieza de 8 kilos, solo 89 euros.
Y hay muchos más.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
La Fórmula 1 regresa a Mónaco. Más de 3 kilómetros de trazado urbano apasionante y 78 vueltas para cruzar la meta y tocar la gloria. Este domingo vive toda la emoción del Gran Premio de Mónaco solo en DAZN. Disfrútalo en directo a partir de las 15 horas por solo 9,99 euros al mes. Sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iris tiene en su casa una placa flexi-inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Con el número 516, ¡Ana! Con el número 517, ¡María!
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
En Aldi tenemos mucho tomate y 15 segundos para contarte que cuesta solo 1,05 el kilo y que eso es mucho tomate de los carnosos, de esos que cortas y dices...
¡Qué huele a tomate!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucho tomate, poco precio.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No hemos hablado todavía en el oasis del Barça. Joan Bayori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ha sido un poco sorprendente la rueda de prensa, la última rueda de prensa previa de Ronald Koeman esta temporada, ¿no? En la que ha dejado claro que no se ha sentido respaldado, al menos en el último mes, ¿no?
Sí, 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 todavía no sabemos qué va a pasar con su futuro. Él ha dicho todavía hoy que quiere seguir, que tiene un año más de contrato y que él considera que está haciendo un buen trabajo. Pero la sensación, por lo menos, que he tenido yo un poco hoy en la rueda de prensa escuchando a Koeman, es que me sonaba un poco a despedida o a que quería él un poco morir matando, ¿no? Laporta esta semana ha hablado de fin de ciclo claramente, ha dicho que era necesaria una renovación profunda del primer equipo, y Koeman lo que ha dicho hoy es que había que tener más respeto hacia la figura del entrenador, hacia la figura de los futbolistas, y que no había sentido en las últimas semanas la confianza del club. Así que a ver qué pasa con su futuro, pero es evidente que con este clima yo veo complicado que Koeman pueda seguir.
Mañana los compañeros del diario Le publican una entrevista con Leo Messi con motivo del 25º aniversario, creo que es. No dice gran cosa, ¿no?, respecto a su futuro, absolutamente nada. Porque creo que es una entrevista que se hizo hace algunas semanas y es más una retrospectiva de su carrera, ¿no?
Sí, está por lo visto grabada desde hace días, el futuro de Leo Messi que sigue en el aire, estamos todos pendientes. Estamos pendientes también de esta entrevista que va a aparecer mañana en el diario Le. En esta entrevista, por lo visto, no da ninguna pista sobre su futuro, pero si va en el tono que tú dices, más biográfico, más de vivencias, y ahí comenta algunas cosas Leo Messi, como por ejemplo, lo podemos escuchar, cuenta cómo fue su primera gran exhibición futbolística.
Estaba jugando uno de mi hermano, mi primo, y bueno, siempre pasábamos todos los días, porque somos de diferente edad y cada uno juega en una categoría, entonces en el medio jugaba la 86, creo que era, que son años más grandes que yo. Y justo faltaba uno y mi abuelo le empezó a decir al técnico, que el técnico lo conocía de toda la vida, metelo a este, no, ¿qué le voy a poner? Mirá lo chiquito que es, está loca, lo van a hacer mal. Metelo. Y bueno, sé que entré, que hice un par de cosas y bueno, a partir de ahí volvió mi abuelo y dijo, cómprale botines y que la próxima semana lo llevo a entrenar. Y ahí arrancamos.
Pues no le fue mal a partir de ahí, ¿eh? No le fue nada mal a partir de ahí. Ya está de vacaciones Messi, por cierto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha terminado su temporada en el Barça, hoy ya de hecho ya no ha entrenado. Ha dicho Koeman que hay algunos jugadores que habían hecho un esfuerzo tremendo durante la temporada. Ha hablado de Messi, ha hablado de Pedri también, que esta semana ya ha tenido vacaciones. Ha hablado también de De Jong, que se perdió el último partido por sanción y por eso el holandés sí que va a estar mañana en el partido contra el Eibar. Pero Messi ya ha terminado su temporada en el Barça. Va a seguir unos días más en Castelldefels. A mediados de la próxima semana se tiene que incorporar ya a la concentración de la selección de Argentina para la Copa América, y lo más importante es que seguimos sin saber qué va a pasar con su futuro. Es posible que se vaya a Argentina y no sepamos todavía si Messi renueva con el Barça o no.
Joder, vaya verano nos espera, ¿eh? Vaya verano.
Fíjate, tú,
los banquillos de Madrid, el Barça, Sergio Ramos, Messi, si viene.
Pero
Mbappé,
escúchame,
si
después de la paliza, después de la paliza que llevan estos tíos a la Copa América, los otros a la Eurocopa, sí. Este sonado del Blatter diciendo que hay que jugar el Mundial.
La Liga el 14 de agosto.
Fantino.
El 14 de agosto.
La Liga el 14 de agosto.
Y, y el Mundial dentro de cada dos años, yo creo que eso se hace, vamos.
Está, me parece, vamos,
se ha metido en ceja y ceja. ¡Buah!
Debería ser anual.
Bueno, cada mes.
No lo descartes, Germán,
Esto es que ya lo ha dicho todo el mundo.
Me parece que es una
barbaridad.
Si el Mundial
de fútbol es especial, es precisamente por las ganas que hay de que llegue, porque es cada cuatro años.
Exacto, es como los Juegos Olímpicos. Tú imagínate que el ciclo olímpico fuera de año y medio. Que no,
todo lo demás es cargarse una vez más.
Todo lo demás es seguir generando dinero y seguir generando dinero.
Pero el fútbol es de la gente.
A la costa de la salud de los futbolistas.
Algún día estallará. Eso de generar, algún día estallará.
El fútbol es de los futbolistas.
Pero es de los futbolistas.
Mientras se lo sigan llevando los que lo organizan, pues mira,
ahí hombre, claro,
que me quiten lo bailado.
Hablando de llevárselo, Joseba, del tema de Koeman, la gente lo está pasando por alto. Ahora escuchábamos a Joan contar lo que ha dicho Koeman. A mí me contaban esta mañana que cuidado con el finiquito de Koeman.
Los 7 kilos, ¿no?
Sí, sí. Cuidado con los 7 kilos.
Bueno,
hay
que ponerlo, chato.
No, por eso digo que evidentemente si Laporta tuviese 100 kilos en el banco, Koeman no estaría, pero hace 3 meses ya. Pero el tema es que cuidado con ese finiquito, porque el Barça, como bien sabe Joan y contáis desde Barcelona todos los días, el Barça no está para echar dinero de por tierra a las arcas, ¿eh?
Y que no perdona un céntimo, ¿eh?
Sí, pero el Barça sí.
Esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando firma los contratos, no después.
Hombre, claro.
Porque luego la gente se echa la cabeza, pero ¿cómo va a cobrar ahora 3 años si no va a tener? Coño, porque lo has firmado y porque lo has firmado tú con él.
Es correcto.
No, pero se ha puesto tú.
Claro.
Claro, ¿qué es eso?
Por eso
es
digo.
Correcto.
Un abrazo, Joan, gracias.
Un abrazo, Joan, y un
sabio. Hasta mañana. Oye, sí, señor, ¿sabéis dónde está Carmichael?
¿Dónde?
Con Vinicius.
En el lugar donde nunca debió salir.
¿Con Alberto?
La cueva.
Ah, el Alberto.
La cueva.
No sé si estará con Estefanía también.
A ver.
Carmichael.
Estefanía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tienes, ¿tienes Estefanía por ahí al lado, Carolina?
No, no, pero no, es verdad, vale, que estoy en Mónaco, pero no, no es tan...
Es un sitio barato, ¿eh?
Muy, no muy, muy de Carlota.
¿Qué, sí. ¿Qué no, partido no jugó? ¿Qué partido
Carlota
jugó?
Corredera.
Don Car, ¿qué partido jugó el Sevilla allí con Juan de Ramos?
En el Luis II.
En Mónaco.
Ahí aparco yo el coche, en el Luis II, efectivamente, sí, recordando esa gesta.
Don Car, eso es lo importante de Mónaco. El partido que jugó el Sevilla contra el Barcelona. Ese Renato que lo echó, ese Renato que lo echó a la derecha y ¡pam! Lo metió luego Don Juan de por el centro. ¡Oh! ¡Qué partidazo!
Eso pequeñito de estadio, ¿eh?
¿Cómo
pequeñito
jugaba Renato, eh?
Bueno, os cuento, os cuento cosas.
No, nos cuentes cosas de la Fórmula 1, que broma, hoy no ha pasado nada. Claro. La Oliver fueron ayer y la calificación es mañana.
¿El casino está abierto?
Cuéntanos.
Salva está en el larguero, Gato. Tú sabrás. Hay que llamarle.
Oye, Gato.
Cuéntanos la vida.
Gato.
La vida si no de Joseba, ¿quién tiene la tele puesta ahí? Que la baje.
Ese Gato, ese Gato.
Es Eurovisión, es Eurovisión.
No, no, yo te cuento...
¿Qué broma es esta?
No sé qué.
No, no, ponle, ponla, 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 ponla.
¿Qué es Mónaco ganó Eurovisión con esta canción?
Hombre, ya lo creo.
¿Mónaco participa en Eurovisión?
No, participaba, ahora ya no.
Carmichael, cuéntanos cosas que si no, no te dejan.
Pues eso, Superliga. Las cosas que os voy a contar.
A ver,
de ambiente, poco. ¿Por qué? Vale, porque vaya. Hay 7.500 espectadores máximo por cada jornada.
Sí. No tiene tirón esto.
Están prohibidas las fiestas.
¿No hay fiestas en los yates?
No hay fiestas en los yates, o mejor dicho, hay mini fiestas. Porque hay aforo en los yates.
No hay en la cubierta, habrá que ver en el interior.
Hay que ver.
Eso es otra cosa.
Claro,
solo se permiten 10. A ver, se puede hacer una fiesta con 10 personas, es verdad. Pero
me sobran 8.
Bueno, por eso. Pero ¿qué es? Es lo que se permite hacer. Que haya 10 personas por yate, que siempre había macrofiestas en los yates, sobre todo el viernes noche, que es el día de descanso.
¿No lo has pedido nunca, Víctor?
Esta vez no lo ha sabido.
¿Qué había que haber
sí yates? Pero, chicos, si no me dejáis
dejar de hablar, pero, que si no, que tenemos un poco
pero de espacio. ¿Pero es al grano que había en los yates?
No, nada, nada, que a lo que voy, que lo que sí que hay en medio de la pista, sí que ha habido, había gente cenando y había, las terrazas se han pasado a la pista, pero no había fiestas como tal.
¿Qué broma es esta? Qué
horror. Luego, por otro lado, deciros que ha habido actividad para los pilotos fuera de los circuitos, para los pilotos de Fórmula 1. Carlos Sainz, por ejemplo, ha estado grabando 2 vídeos para Netflix, le sigue Netflix todo el fin de semana a él y a Leclerc para el Drive to Survive, para la siguiente temporada.
Mira.
Y además, bueno, pues ha tenido un evento de Ray-Ban en uno de los yates del puerto. Ha comido en el paddock y después se ha visto a los ingenieros. Y ahí la conclusión que han sacado es que Mercedes y Red Bull mañana van a atacar con toda por la pole. Que algo se dejaron el jueves.
Claro.
Como el Atleti.
Carmichael.
¿Pero qué pasa aquí?
¿Volcar?
Macho, ¿en qué hotel está? Que no tiene,
se ha cortado.
No tiene
el yate.
Pues ha cortado.
Está en el yate.
Tanto
pisado,
principado, ¿no? Tanto cuento y al
pues
final.
Pues sí, oye. Joder, tanta...
Mucha monedas.
O sea, las balas rojas volaron el jueves y ahora resulta que...
Pero yo no entiendo cómo teniendo información de yates estamos ahí con la pista y no sé qué.
Sí, ¿verdad?
Y Netflix.
Netflix, pero qué broma.
Netflix, que si lo...
En cualquier caso, la calificación es mañana a las 3 de la tarde y vamos a ver si se...
Tomás, ¿qué harías tú en un yate de esos con 10 personas?
Madre de mi vida.
Depende de las 9.
Al agua todos.
En aguas internacionales.
Y te quedas más solo que la una. Tú solo allí en tu barco. Ya...
Bueno,
preguntas de los oyentes.
Saco
Hugo,
la caña.
Viendo el nivel de la portería de España, ¿nacionalizarías a Enzo Pérez?
No dejó muy buen recuerdo aquí. ¿No?
Oye, por cierto, el debate de la portería va a ser también intenso, ¿eh? En la selección española.
Hombre, gordísimo.
Gato, si el Atleti no gana mañana la Liga, ¿dejas la noche?
Va a ganar la Liga
y el día.
Y no voy a dejar la noche. Y el Algeciras va a subir. Por cierto, es la fuente del milenio donde se celebran los triunfos del Algeciras.
Que no se puede celebrar, Gato.
¿Pero sí, qué haces Salvan el larguero, Gato? ¿Qué has hecho?
Víctor,
sí.
Como experto en baloncesto, ¿quiénes son los favoritos para ganar la NBA?
Pregunta
a Oliva. Los Ángeles Lakers.
Pues no estaba el tiro.
Los Ángeles Lakers.
De Magic.
De Jordan.
Y Abdul Jabbar.
Eri ha dicho Harry Kane que se quiere marchar. Messi, Mbappé y Ramos no renuevan. ¿Se viene el mercado de fichajes más potente de la última década?
Sí, pero creo que no jugamos a eso en España.
No compra nadie. No compra nadie.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Germán, ¿qué te sugiere la palabra pucelazo?
Una posibilidad.
Una noche con Gato.
Una posibilidad.
Una noche con Gato. Espera, que está Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, encantado de saludarte. Sí.
Nada, otra vez, sí, no, escucha, no sé por dónde iba lo que estaba contando, que era muy interesante.
Netflix. Ah, ya habías contado Netflix todo, lo de, y la, Carlos Sainz. Todo lo de la calificación, que los Mercedes.
No, yo sé dónde te has quedado, los ingenieros, no, has dicho, los ingenieros, conclusiones.
Sí. Sí, no, iban a salir a por toda Red Bull y el otro, y que las balas rojas ya no disparan.
Bueno, pues a lo que voy, pero yo he hablado con los de los otros equipos, porque Ferrari vende su parte, que es que no está tanto. Claro, los de los otros equipos lo que dicen es que al menos uno de los dos Ferrari, el mejor Ferrari, sí que puede estar luchando mañana por la pole. Anda. Y eso son palabras mayores. Vale. Eso son palabras mayores. O sea que vamos a estar muy atentos a lo que pueda pasar en una calificación que puede ser histórica. Y luego la otra cosa que os iba a contar es de Fernando Alonso. Alpine al revés, que Ferrari, que tiene un tren delantero muy ágil, que el coche va francamente bien y que no tiene el problema de la falta de motor, que tiene otras pistas, pues Alpine lo que tiene es falta de agarre. El coche se va mucho de morro, es muy poco ágil, y lo que dicen desde Alpine es que les va a costar entrar en la Q3 si no falla nadie. Alonso está yendo deprisa, está yendo mejor que su compañero de equipo, pero el coche no está a la altura, así que a ver si por lo menos podemos ver también a Fernando Alonso en esos 10 primeros. Un Alonso que también ha tenido eventos y ha dado vueltas a la pista con un Alpine de una decoración especial de un artista argentino que se llama un Alpine de calle, Felipe Pantone. Le ha dado varias vueltas a la pista.
Vale, y ahora Mónaco, que está ya todo cerrado y la gente de sus casas y no hay nadie por la calle ni nada.
Nada, está todo mustio. También tengo que decirte que Mónaco tiene como una licencia especial, en teoría a las 9 de la noche hay toque de queda, como en Francia. En Francia son totalmente estrictos, es decir, a las 9 menos cuarto te levantan de la terraza donde estés cenando, pero en Mónaco puedes seguir hasta las 11 de la noche. Buen pero ahora sí, ya. Ahora ya ¿y el está oyentes? Todo...
Oye, de Mónaco tengo yo la cosa más grande que vosotros habéis escuchado en vuestra vida.
A ver...
cuatro tíos, como cuatro trinquetes encabezados por el maestro Araujo. Maestro Araujo, Manolito Aguilar, José Manuel Oliva y yo entramos en el casino de Mónaco y nos gastamos 0 euros. Cero euros. No. Bueno, digo, maestro, no, tranquilo, de aquí no vamos a arriesgar ni una sola moneda. 0 euros.
Hasta mañana, Carmichael.
Un abrazo.
Tomás, falta tu pregunta. ¿Sobre qué pechos beberás Cava si el Madrid gana la Liga y no vale Vinicius?
Sobre los pechos de Antoñito Ruiz.
¡Joño!
Son buenos esos, ¿eh? Ya puedes empezar.
Le voy a echar el espachado para... Oye, una cosa, que me mandan un mensaje desde Vitoria.
Rápido.
Que murió un colega, Alejo, vaya, 35 hombre. Años, criatura. Un abrazo para él y para toda su familia. Joder, y demás, tanto, ¿no? Sí. Por favor, lo dijéramos pues para adelante.
Joder,
tristísima situación.
Pues sí. Lo lamentamos profundamente. Grande. Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Gracias.
Buen fin de, Joseba.
Buen fin de a todos. Al campo de...
Buenos pechos.
Adiós.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Va a ser un fin de semana eminentemente futbolístico, pero no podemos olvidar el boxeo porque tenemos un combate mañana enorme en Las Vegas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Está usted en Neptuno o está en casa?
Estoy en casa y vacunado ya.
¿Y vacunado del todo?
Sí, señor.
Muy bien, me alegro mucho.
He pedido que me las cambien si quieren y eso, porque... Claro, por ejemplo, a nuestro amigo Jaime le han puesto una de AstraZeneca, ¿no?
Oh, espera, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba, efectivamente. A mí una de AstraZeneca.
Vale. Pero ¿qué más te da que te den otra moderna ahora? Pues
claro, yo siempre digo la de riesgo. A mí ponme la de riesgo.
Claro, los de Bilbao pueden con
efectivamente. Los de Bilbao pueden con el coronavirus.
Y el director se ha vacunado porque dice, oye, ya ha dicho a... Oye, vacúname, que yo soy del Atleti y quiero estar vacunado antes de mañana. ¿Me entiendes?
No vaya a ser que me vacunen por otro lado, ¿no?
Ya le decía yo que los que somos del Atleti, de verdad, no, locos de estos que dicen que no pueden dormir, como he oído mucha gente y eso.
Sí.
Los que somos del Atleti, de verdad, sabemos que el Atlético de Madrid es el único equipo del mundo, fíjate lo que te digo,
Joseba, que mañana puede perder el título. No, ese es el Atleti.
Ese no es el espíritu, director. Ese no es el espíritu para la mañana.
No, pero es así. Pero es el único verdad, que teniéndolo, sí, habiendo estado todas las jornadas en cabeza, llegar al final y perder con el que va a bajar. Sí. Ese es el Atleti.
¿Pero está usted temeroso de que pueda pasar eso o no?
No, hombre, yo creo que pues, lo normal es que se produzca un 1-3, ¿no? Eso sería lo normal, el partido de ese tipo. Pero bueno, no lo sé. Con el Atleti nunca se puede estar tranquilo ni seguro.
Pero después de la liberada que hizo contra Osasuna ya, yo creo que ya la cosa ya,
no,
va a ir.
Fíjate tú, la gente estaba al borde del infarto.
Hombre, y tanto que sí, como para no estarlo, Claro. Bueno, pues eso será mañana. Pero, vamos
a ver, el combate de mañana, ¿cuál es?
No, primero vamos a hablar, Jaime, de... Es que esta semana empezaba con el anuncio que hacía Tyson Fury a través de las redes sociales diciendo que el 14 de agosto iba a pelear contra Anthony Joshua, la unificación de todos los cinturones del peso pesado de la categoría máxima en Jeddah, en Arabia, y que ya tenía el compromiso de los jeques de que iban a recibir un montón de pasta. Pero, Jaime, ¿se ha venido abajo? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha sido un follón tremendo porque la justicia ha dado la razón a Deontay Wilder, que tenía firmado el tercer combate. Porque ya sabéis que el primer combate hicieron Deontay Wilder con Tyson Fury, que fue el famoso combate nulo. Luego la exhibición de Tyson Fury, que lo arrasó, y tenían firmado un tercer combate, y este pensaba Tyson Fury y su equipo pues que son, bueno, pues que le iban a convencer a Deontay Wilder pues con dinero, con lo que sea, para que se echara a un lado y dejar esta super pelea, ¿no? Sí. Pero no ha habido tutilla, y esto le ha enfadado, lo que no está en los escritos, como nunca, a Anthony Joshua, que le ha puesto verde a Tyson Fury. Se han enfrascado en una discusión esa tremenda en Twitter, pero creo que tiene razón Joshua, porque tú no puedes negociar, estás negociando, tienes que decir, oye, mira, estoy pendiente de esto, primero vamos a solucionar el asunto Wilder antes de meternos en, claro, porque los otros han avanzado, imagínate, tienen el dinero de Arabia Saudí, tienen todo montado para la fecha, que estamos hablando ya, o sea, que en agosto está ahí a la vuelta de la esquina, o sea, con lo que eso conlleva de una programación, bueno, tremendo, ¿no? Y entonces, claro, el enfado es monumental, y bueno, ahora todo parece indicar pues que esta pelea se aplaza, que se hará el Wilder Fury 3, y por otro lado, pues quizás Joshua con Usyk.
Es una pelea sin edie,
Sí, pero sí, es verdad, sí.
Pero
sí.
Tiene, sí, bueno, hay, hombre, todos, entre comillas, mejor no deseamos ningún mal a nadie, ¿no? Pero la pelea que todos queríamos ver era esa, joder, que la unificación, como mañana es una unificación de corona, de Ramírez con Taylor y tal, pues esto es lo mismo, joder, y además pesos pesados, de duelo británico, dos tipos además, joder, con unos argumentos increíbles para darnos un peleón. Joder, pues ha venido abajo, macho. Y la verdad que es un... Pero bueno, luego la discusión ha sido tremenda. Se han llamado de todo, ¿eh? Lo más gracioso, el director, que este Tyson Fury decía que se jugaba $20 millones... de dólares a puño desnudo en cualquier sitio.
Es una mala noticia para el boxeo inglés también.
Sí. Hombre, y tanto.
Aunque al no tener eso, hubiese sido tremendo, imagínate, porque esta es una pelea que lo anuncian y en Wembley, y en un día, o sea, prácticamente tienen vendido el recinto. Y ya había dicho que necesitaba cuatro estadios, como, o sea, que era una pelea para 250.000 espectadores.
Bueno, pues nos hemos quedado sin ese combate, pero hay otro que nos interesa mucho más que ese, y dirán, joder, que te interese más que ese, pues por supuesto, porque va a ser el 17 de julio y es el que va a protagonizar el niño Sergio García, el boxeador cántabro, en la eliminatoria del Mundial del Consejo en la categoría Super Welter, y va a ser ante Sebastián Fundora, 17 de julio. Sergio García, hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Joder, estás feliz, ¿no? Me imagino, ante esta posibilidad.
Sí, la verdad que sí, que estábamos esperando pues esta oportunidad ya.
Joder, 33-0, dijiste, hay que hacer las Américas ya, ¿no?
Sí, nosotros estábamos esperando y bueno, íbamos a hacer en principio una defensa del europeo, que nos íbamos a París, y entre medio pues salió esto y bueno, pues son trenes que pasan y que hay que subirse a él.
Claro, y me imagino que será la oportunidad que llevas esperando toda tu vida, ¿no?
Pues sí, bueno, desde que empezamos en esto, ¿no? Y vas consiguiendo cosas, pues cuando ya consigues el europeo, lo hemos defendido en 4 ocasiones con éxito y bueno, pues esperas eso. Nos nombraron número 2 en el Consejo Mundial de hace año y pico y pues por fin, mira, ha salido una eliminatoria y vamos a por todas.
Lo que pasa es que conociéndote un poco desde la distancia, No sé, a mí me da que tú asumes todas estas cosas con mucha naturalidad.
Bueno, es que al final son cosas que te van viniendo, ¿no? Y lo raro sería que tuviese que jugar al baloncesto. Estoy boxeando, oye, claro. Entonces, esto es lo que toca. Ahora toca esto y bueno, voy a ir a dejarme la piel, a ver si me entiendes, pero es boxeo y puede pasar de todo aquí.
Sí, señor. Director.
No hay fecha todavía, ¿no?
17 de julio, ¿no? No
sé. ¿Sí?
No.
No está definido todavía, pero bueno,
todavía
por ahí
no. Un poco más adelante. Finales de julio, principios de agosto.
Bueno, pues voy a preguntárselo
según la televisión.
A tu entrenador, a Víctor Iglesias. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo retrasamos un poquito entonces, ¿no? A primeros de agosto.
Sí, mejor.
Así hay más tiempo de preparar, ¿no?
Sí, mejor. Vamos a prepararlo así, con más tiempo mejor.
Jaime.
Yo lo primero, felicitar a los dos, ¿no? Porque además son una auténtica garantía para el boxeo español. Es una pelea complicada, más que nada, porque yo lo del rival este, lo de Sebastián Fundora, no sé si qué sparring tenéis, porque hay que recordar a los oyentes del Campo del Gas que el tiparraco este, con todo el cariño, mide 1,97 m,
claro.
Y es que es enorme. ¿Qué hacéis ahí, Víctor, para prepararnos?
Sí, es alto y tiene sus ventajas, pero bueno, el ser tan alto también tiene sus desventajas. Lo que más me preocupa casi es que sea zurdo. Y lo de la altura, pues lo vamos a combatir bien. Sergio también es un super welter alto, pero que sea zurdo ya nos complica un poquito más. Ya sabes lo complicado que son los zurdos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que aún así vamos a ir allí y le vamos a dar la del pulpo todas las que podamos.
Ahí está, sí, señor. Si no estoy confundido, Víctor, en esa misma velada va a ser el combate de Jeremy Charlo con Brian Castaño, que se unifican los títulos mundiales también.
Sí, eso me han comentado, sí.
Joder, pues vaya veladón, ¿eh? Vaya veladón.
Charlo, este ha perdido ya una vez, ¿eh?
Sí, pero bueno, tengo
no
en cuenta
otro,
que...
No es el hermano, ¿eh? Joder, el hermano debe ser tremendo.
Sí.
El Germán.
El Charlo está a otro nivel, es otra cosa, es estratosférico, pero los demás, creo que todos que estamos pasando la frontera de los 10 mejores del mundo, podemos ganar o perder, pero creo que estamos
por hacer... Hay un francés, Michel Soro, también, ¿no? Que está ahí metido.
Sí.
Hay mucho nivel, la verdad que hay mucho nivel en el Super Welter, pero claro, cuando estamos hablando de lo que dice un poco Víctor también, es que estamos hablando de una eliminatoria por el título del mundo, entonces los campeones del mundo, los que están ahí metidos, son todos muy buenos, son todos complicados, sí. Y además con una particularidad, que de repente uno te puede venir, que teóricamente es mejor, y dices, joder, este es mejor, y resulta que a ti te va, sus características te van a... Y otro que teóricamente es inferior, y dices, joder, este padre, joder, y se te complica, ¿no? A ese nivel ya de exigencia cualquiera es muy complicado. Pero también, oye, yo creo que Sergio, ¿no? Víctor es un boxeador de absoluta garantía, es un,
claro.
Es un boxeador que además que es diésel, que va, yo creo que está mejor en el noveno que en el cuarto, y eso es, para estos títulos y estos combatazos es clave, ¿eh?
Claro, sobre todo la segunda mitad de la pelea, que es donde él suele imponerse, ¿no? Pero bueno,
no,
el que tiene que preocuparse también es su rival, ¿eh? Porque Sergio es, joder, es un tío imbatido, o sea, que es algo que tiene que
con
hacer...
Con 33 victorias, casi nada. Víctor, ¿qué quieres
decir? El rival también tiene que estar preocupado, y Sergio no solamente es el ritmo de pelea que tiene, es el corazón que tiene y las ganas que tiene de ganar.
Claro. Es que Sergio, nosotros desde la distancia y desde nuestro sofá siempre decimos, no, si los combates fueran a 15, a Sergio seguramente le vendría mejor. Y tú dirás, claro. Sí, pues súbete tú y estate 15 de saltos tú ahí arriba,
claro,
¿no?
Claro. Sí, claro. Claro.
Dime, Sergio.
Sí, no, que eso es así, ¿no? Que bueno, cada uno tiene sus virtudes, ¿no? Y las aprovecha como puede. Pero bueno, que yo lo que tengo claro es que me quiero subir a este carro y que lo voy a dar todo. Que sea, que no... No voy a dejar, no voy a recoger la bolsa y a pasearme por el ring, ni a correr, ni... No, yo quiero llegar y quiero ir y quedarme.
Desde
o sea, no
luego.
Quiero...
Claro.
Yo voy a por todas. Esto es boxeo, como te he dicho antes, y a mí me puede noquear él, me puede noquear cualquiera y yo también le puedo noquear a él, ¿no? Pero mi familia depende de esto y yo voy a por todas en esta. O sea, es que no... No es una pelea de trámite, no son las peleas que me gustan y es un reto y fuera de casa, en su casa y con su promotor y es lo que me gusta. Entonces, voy como pues como hicimos en Londres o como hicimos en Barcelona, pues a joderles la noche al final, ¿no?
Sí, y, claro, claro.
Y es así, es que hablando mal, ¿me entiendes?
Perfectamente.
Y además, si ganas esa pelea, te vas a colocar entre lo mejor de lo mejor del peso.
No, y es además, y escucha, director, es en Estados Unidos, igual que se mostró a nivel europeo en Londres, como dice él y tal, claro. Es en Estados Unidos, ahí claro, eso claro. Es la consagración, ¿me entiendes? Ahí te dan y dice ego te absolvo y tal, sí, y tal. Estás aquí metido sí. Ya en las grandes batallas. Pero una cosa, es una maravilla escucharte, Sergio, y Víctor, no, tener un boxeador, joder, con esta confianza, con estas ganas de ir a guerrear, desde, por supuesto, desde la máxima preparación de la exigencia, sabiendo lo que tienes enfrente, pero con ese espíritu, chico, yo estaría, es lo que decimos siempre, el entrenador o el promotor o el tuyo puede tener sus pequeñas dudas, pero si el boxeador quiere ir a la guerra con esta confianza, chico, te
lo pero no solamente eso, Jaime, es que no es ir a la guerra, es levantarte cada mañana y entrenar con esas ganas. Sí, creo claro, que esa es eso. La ventaja, ¿no? Después cuando estás ahí arriba todo el mundo le echa ganas, pero hay que echarle ganas en los entrenamientos y Sergio pues es que no ha fallado mucho desde que empezó. Ahí es donde se ganan las peleas.
Ahí es donde se ganan las peleas, en esos entrenamientos sí. Diarios que pasa por ellos como si fuera el título del mundo cada claro. Mañana.
Pues sí. Sergio García, Víctor Iglesias, quedan 2 meses y medio todavía para esa pelea, así que ahora no os vamos a dedicar suerte o a desear suerte para la pelea, sino que sea un buen trabajo y antes del combate hablaremos y ya os desearemos suerte. Así que muchísimas gracias por estar esta noche en Campo del Gas y que os vaya todo muy bien en esta preparación. Gracias, Sergio. Gracias Víctor.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena.
Un abrazo. Fuerte abrazo, chicos.
Adiós. Pues qué gusto tener en ciernes ahí un título previo al Mundial. Encima, en el combate en el que se van a, o en la velada en la que se van a enfrentar Jermaine Charlo y Brian Castaño, y quién sabe si el ganador del Sergio García contra Fundora peleará contra el ganador de...
Podría ser, de la velada, podría ser, desde luego. Encima esto es ha producido, antes de que se nos olvide,
¿sí?
Hecho de que, claro, que Sergio García dispute esta eliminatoria mundial... El campeonato de Europa ha dejado vacante el campeonato de Europa y ya es oficial que estaba Dylan Charrat, el boxeador francés.
Exacto.
Y se ha nombrado aspirante oficial a Kermán de Farraga. Con lo cual, bueno, la jugada para nosotros es como.
Es doble. Es
podría ser. Tienen hasta el 9 de junio para ponerse de acuerdo. Tiene una promotora fuerte también el francés. Y bueno, a Kermán ya conocemos que en Bilbao sería una maravilla, pero claro, tienen el problema. De no saber si, porque si fuera una subasta, entre comillas, normal, es decir, que pudiera asistir el público en Bilbao, esa pelea se hace en la capital vizcaína, pero claro, a ver si pueden meter el público necesario para hacer para ir con fuerza a una subasta.
Pues sí. Y mañana en el Virgin Hotel de Las Vegas, la unificación del peso superligero, los 4 cinturones entre José Ramírez y Josh Taylor, 26-0, 17-0, 2 invictos, 4 cinturones en juego. Vaya peleón.
Es lo que queremos todos, lo que queremos todos los aficionados al boxeo, lo que venimos demandando, lo que todos los especialistas, aficionados, boxeadores, a todos nos encantaría, pues el duelo entre los mejores. Comenzábamos la sección hablando de Tyson Fury y Joshua, porque era una unificación de coronas. Imaginaros esta pelea mañana, que por cierto la gente la puede ver en Eurosport 2 en directo, o sea que es una guerra, porque además tienen Josh Taylor... Es buenísimo, buenísimo, y José Carlos Ramírez es un guerrero que mete un ritmo infernal a los combates, por tanto, la joder, es un peleón.
¿Pero qué cadena?
En Eurosport 2.
En Eurosport 2.
Eurosport 2.
Exacto.
Eso es.
Pues mañana lo veremos y el próximo viernes lo comentaremos. Director, que tenga usted feliz semana y suerte para mañana, ¿eh?
Suerte para todos.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Jaime, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos. Y atención, noticia de última hora, lo acaba de anunciar Manny Pacquiao. Dice en su Twitter Manny Pacquiao que se enfrentará a Errol Spence Jr. el 21 de agosto en Las Vegas. O sea que al final se confirman los rumores. Pacquiao, Errol Spence Jr., 21 de agosto en Las Vegas. Lo acaba de anunciar el filipino en su Twitter. Así que hablaremos de ello el viernes que viene. Nos vamos, mañana volvemos a partir de las 3 en punto de la tarde. No hace falta que les diga todo lo que hay en juego. Así que no se pierdan el tiempo de juego. Gracias un día más por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.